Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Buen día a todos, porque en realidad esto es un milagro, que yo esté en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, en mi estudio, en mi casa, y transmitiendo para la mayoría de las radios nacionales del país. A mí me sigue pareciendo un milagro. No te creas que yo estoy acostumbrado y canchereo. No, me transpiran las manos, me pongo un poco nervioso y hace mil años que hago radio. Y sin embargo, cada vez que tengo que salir al ruedo, no sé, los toreros me parece que deben sentir más o menos lo mismo. Los actores, antes de salir a escena, yo tengo esa sensación, ¿no? Después, cuando ya está el jugador de fútbol, imagínate lo que es una cancha llena y los tipos en el vestuario a punto de salir se deben comer las uñas. Pero bueno, esto me da la sensación de que es así en casi todas las cosas. No pienso en un médico entrando a un quirófano, pienso en un cirujano que tiene que enfrentar una, que por ahí hace 50 años que lo hace. Pero me da la sensación de que cada vez que va a entrar le pasan las mismas cosas. O le duele la panza, o alguna cosa le pasa. Bueno, buen día a todos. No se crean que esto para mí es... No, tengo que concentrarme un poco, cosa que resulta absurda a esta altura de la soirée. Pero bueno, acá estoy. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, Quique Pessoa. El otro día quisieron poner Enrique en alguna parte y yo... Hace tanto tiempo que no uso ese nombre. Hace mucho que no lo uso. Mi vieja me decía Enrique. Mi hermana me sigue diciendo Enrique, pero van como desapareciendo los que dicen Enrique. Libreta de enrolamiento 8.100.000. 8 millones, boludo, no había nadie de este país. ¡Qué maravilla, 8 millones! Bueno, me guardé la libreta de enrolamiento, no te conté. Sí, dije que la había perdido, mentí. Mentí porque me la quería guardar. Estoy ahí en la fotito, no tengo barba, un niño, vea, debe haber sido en el 68, 69 esa foto. Recuerdo que estaba todavía en el colegio Nuestra Señora de Luján de los Hermanos Maristas, en Luján, provincia de Buenos Aires, que se hizo, a ver, espérate, porque se hizo una especie de recepción, no sé para qué día, pero estábamos todos formaditos y vino Onganía. Y Onganía, con la mano enguantada, me dio la mano. Y yo le di la mano a Onganía. No, a veces no puedo creer en mi pasado. Le di la mano a Onganía. Bueno, esto me lleva a pensar, porque quiero charlar con alguien que está especializado en estos temas a medida que me voy arrimando despacito. Onganía, Lanusse, los gobiernos militares. Recuerdo que empecé a estudiar medicina y no sé quién estaba, pero había un milico, seguro que había un milico. Me llevaron en cana porque, no sé, no queríamos entrar a clase. Viste que las universidades tienen la Policía Federal, porque es un territorio federal. Bueno, y yo estaba allí en la veredita esperando un bondi y se me pararon dos monstruos al lado, uno de cada lado, y me dijeron, vas a acompañarnos. Y dije, ¿cómo no? Así que estuve 24 horas en la Policía Federal, en Rosario, para investigación de antecedentes. Sí, mi viejo pobre estaba desesperado, me llevó una frazada, me acuerdo que me llevó una pizza y un paquete con uvas. Ah, y cigarritos también me llevó. Él creía que yo iba a estar 2 años ahí adentro. No, bueno, pero empezó a mover cielo y tierra. Estos gobiernos, digo, ¿se diferenciaban de alguna manera con el gobierno de Videla? Porque por ahí cuando hablamos de los 30.000 desaparecidos, podemos aplicar la palabra genocidas, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué se necesita para aplicar la palabra genocida? ¿El de Onganía fue un gobierno genocida? ¿El de Lanusse fue un gobierno...? ¿Tuvimos otros gobiernos genocidas en nuestro país? Voy a ver si lo engancho a Daniel Feierstein, que es complicado de presentar, porque el tipo es, escucha bien, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero, UNTREF, y profesor titular de la cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es juez del Tribunal Permanente de los Pueblos desde hace una década, participó o presidió las sesiones sobre Sri Lanka, Myanmar, México. Además es consultor de las Naciones Unidas para temas de genocidio, derechos humanos y discriminación. Entre sus libros más recientes se cuentan El genocidio como práctica social, 2007, Memorias y representaciones, 2012, Juicios, 2015, e Introducción a los estudios sobre genocidio, 2016. Decime vos si voy a encontrar alguien mejor para preguntarle qué cuernos es el genocidio y si estos generales que estuvieron en el poder en nuestro país fueron o no fueron genocidas. Daniel Feierstein, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Quique. ¿Cómo estás?
Buen día. No, quería antes de saludarte, presentarte de esta manera, porque si no siempre nos quedamos rengos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, esto, ¿no? La primer pregunta, ya que venía con este relato, estos gobiernos militares, de facto, que tuvimos, tipo Onganía, tipo Lanusse, ¿fueron gobiernos genocidas?
Hay que poder distinguir, digamos, el eje de lo que implica un gobierno genocida, que es la intención de destruir la identidad de un pueblo a través del aniquilamiento, a través del asesinato de un número significativo de miembros de la población.
¿Qué es un número significativo o es para cada situación?
No, es imposible poner un número porque imagínate que un número menos entonces quedaría fuera y eso sería un absurdo.
Sí, claro.
Sí. Que hay una intención de aniquilamiento, que hay una intención de asesinar gente.
Eso.
Que uno observa es que hubo otros sistemas de dominación, eran obviamente dictaduras, eran autoritarias, buscaban la opresión de la sociedad, eso es innegable, pero el sistema por el cual lo hacían no era el asesinato sistemático de población.
Claro.
Que es un poco lo que va a cambiar con la última dictadura.
Sí, o sea que una cosa es la intención de genocidio y la otra es de gobernar de facto.
Gobernar de facto, ser autoritario, incluso opresivo, digamos.
Claro. Ahora, ¿hay alguna diferencia, no?, entre un gobierno como el de Lanusse, por ejemplo? Me da la impresión de que el tipo era un poco más elástico, ¿o es nada más que una sensación?
Sí, lo que pasa es que me parece que en Lanusse hay una clara lectura de que el ciclo militar estaba agotado.
Ah, claro. Sí.
Y que lo que iba generando era lo contrario de lo que quería lograr.
Eso.
¿No? O sea, porque el momento previo lo que busca, sobre todo yo te diría a partir del golpe del 55 y en todo ese periodo, 55-73, lo que está buscando es anular todo lo que había, digamos, las modificaciones sociales y políticas que había creado el peronismo sin una aplicación sistemática del terror.
Eso
y el
es.
Problema es que se dan cuenta que eso no funciona.
Eso es, sí. Y entonces, ¿cómo, al margen de lo que ya dijiste, cómo encuadraríamos el genocidio? ¿Hay genocidios hoy en día?
Sí, sí, hay genocidios hoy en día porque tenés en distintos lugares del mundo gobiernos que están buscando transformar la identidad de un pueblo a partir del terror.
Ajá,
quizás sí. La situación, una de las más complejas, es el caso de Myanmar en estos días, más cuando se suma el golpe militar, digamos, pero que se suma una política que ya venía o desarrollando o cuanto menos tolerando Aung San Suu Kyi.
Sí.
Pero también tenés casos de gobiernos democráticos, y esto es lo que lo vuelve complejo, porque así como hay dictaduras que no fueron genocidas, tenés procesos genocidas ocurriendo bajo gobiernos democráticos, y
ajá,
los dos casos más notorios son Colombia y México.
Nosotros no tuvimos eso.
Nosotros no tuvimos esa situación, exacto, de tener la implementación de políticas genocidas por parte de un gobierno elegido, cuanto menos respetando los canales institucionales.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, y esto nos lleva a definir entonces el genocidio. Repetime, por favor, lo que dijiste al principio. ¿Cómo lo definirías?
Y es el intento de destrucción de la identidad de un pueblo a través del aniquilamiento de una parte de la población.
¿Y hay otros sistemas de aniquilamiento de identidades que no sean genocidio?
Sí, no utilizaría la palabra aniquilamiento, pero lo que uno sí puede tener es
sometimiento.
Donde se busca transformar la identidad de un pueblo a través de medidas económicas, a través de... Incluso uno puede transformar la identidad de un pueblo no solo en un sentido negativo, uno lo podría tratar de transformar en un sentido de mayor justicia, de mayor igualdad, y eso no tendría nada que ver con un genocidio. Por eso se tienen que dar las dos cuestiones, o sea, hay una intención de transformar la identidad de un pueblo, pero la idea es hacerlo a través del terror y el aniquilamiento. Entonces, no es que solamente transformar la identidad.
¿Y eso de qué depende? Porque a veces yo me imagino, bueno, los ingleses, ¿no? Y nosotros que recordamos las invasiones inglesas. Y nosotros que por ahí empezamos a hablar del aceite hirviendo desde las terrazas y cómo lo sacamos cagando a los ingleses, y nos parece que fue una gesta heroica. Los ingleses hicieron una comprobación, se retiraron y después intentaron otro tipo de invasión con éxito, que es la invasión económica y la dependencia económica, y ahí tuvieron éxito.
Exacto, y por eso digo que en general el genocidio ocurre cuando otros modos de transformar la identidad de un pueblo fracasan.
Claro,
por eso decía que en el 55 el objetivo era decir, bueno, va a alcanzar con un golpe militar y la proscripción del peronismo.
Claro.
¿No? Esto es lo necesario para transformar la identidad del pueblo argentino y para, podríamos decir, dar por tierra con alguna de las conquistas que se habían logrado. Y lo que se va a encontrar, no solo con respecto al peronismo, sino a muchas fuerzas que no eran peronistas, pero que participaban de esa lógica de cambio, que va a generar lo contrario, que como no se hace de la mano del terror y del aniquilamiento, lo que produce es que la sociedad se radicalice cada vez más.
Sí.
Y entonces que lejos de revertirse esa situación, podríamos decir que hasta se termina convirtiendo en más problemática, y ahí es donde te diría que antes del golpe del 76, yo te diría que ya hacia fines de los 60, comienzo de los 70, cuando uno mira los documentos militares, comienza a surgir la decisión de que esto tiene que ser vía un proceso de aniquilamiento.
Y
por
eso se produce,
empieza con Perón, digamos.
¿Y eso se produce por qué? Porque hay una especie de... Ellos notan, digamos, los de lo que llamamos la derecha y los encargados del aniquilamiento, ellos notan que hay una especie de crecimiento de la izquierda, de la subversión. ¿Ellos notan esto?
Sí, no solo de la izquierda o de la subversión, sino que no hay posibilidad de imponer esas transformaciones tanto económicas como sociales. Ah. Empieza a haber mucha resistencia y que es un poco lo que va a pasar hacia fines de los 60, esto es que estas medidas permanentes de ajuste que buscaban transformar la distribución del ingreso de una manera muy, muy feroz, empiezan a encontrarse con la resistencia del pueblo argentino y empieza a haber desde el Cordobazo hasta las rebeliones en las distintas ciudades argentinas, que es lo que lleva a que tanto Onganía como Levingston se tengan quiebre de poder. Y cuando mencionabas a Lanusse, y es interesante, Lanusse es el que va a percibir que ese recorrido iba a llevar al fracaso y a radicalizar cada vez más la situación, y entonces es lo que ve que lo único que puede destrabar todo ese escenario es el retorno de Perón, ¿no?
Ahora, acabo de leer que sos licenciado en sociología. Digamos, quiero apuntar un poco más hacia el lado de la sociología y ver cómo es la conformación en líneas generales del pueblo argentino hoy en día. ¿Qué piensa el pueblo argentino? ¿Se siguen pensando estos zurditos de mierda? ¿Siguen pensando en que la zurda o el zurdaje es algo que le hace daño al país y que mejor ser un poco de derecha? ¿Cómo ves esto?
No, mi percepción es que ese es un universo de pensamiento, por más que lo vimos emerger justo en un poquito en la pandemia otra vez por algunos sectores muy radicalizados, me parece que es un universo de pensamiento más viejo, te diría. Ajá, o sea, no creo que hoy se juegue políticamente la percepción colectiva mayoritaria en términos de los zurditos, la derecha, sino que me parece que lo que sí ha sido un triunfo preocupante de la subjetividad neoliberal es justamente el desentenderse de la política, que implica el desentenderse de las consecuencias de nuestras acciones, ¿no?
Claro.
Alguien que lo trabaja muy bien para muchas sociedades occidentales, y creo que vale para Argentina, es un tipo que se llama Zygmunt Bauman. Ajá. Que es un sociólogo de origen polaco, pero que trabaja en Inglaterra, y que él plantea esta idea de que se ha transformado al ciudadano moderno, al sujeto moderno, en un consumidor en todo sentido, también un consumidor de la política, ¿no? Entonces, la relación que tenemos, a diferencia de lo que podemos hablar en esos años, en los 60, en los 70, de que uno podía sentir que lo que hacía, o sea, la realidad que tenía era resultado de lo que hacía.
Sí.
Lo que se ha generado hoy, más mayoritariamente, es una relación como de ajenidad con la realidad. Entonces,
eso
vos
es.
Consumís lo que los políticos te ofrecen, o te quejas porque no te gusta el producto.
Claro.
Y amenazás que vas a ir a comprarle a otro.
Pero digamos, esta situación alguien la ha prohijado. Por ahí la clase política, ¿no? Como para seguir haciendo lo suyo y que el pueblo se desentienda.
Sí, yo diría que más que la clase política, los sectores dominantes a nivel económico.
Ah, ok.
Que por supuesto que han generado como un conjunto de funcionarios que de alguna manera, o en muchos casos, les son absolutamente funcionales, digamos, ¿no? Pero creo que el secreto está en esta. Yo creo que hay distintos elementos, ¿no? Me parece que por un lado el genocidio jugó un papel, porque aterrorizar a la población hizo que muchos sectores se separaran de la política.
Sí.
Pero después también esta percepción, que yo diría que se construye con fuerza a partir del menemismo de los 90, de la equivalencia política-corrupción, digamos, ¿no? Y entonces esto también jugó en la separación de la gente del campo de la política como algo sucio, como algo extraño, como algo que no tiene que ver con un ciudadano común. Y me parece que fue muy efectivo en el sentido que como que quedase, quizás el término más técnico sociológicamente sería alienado, de tus propias prácticas, digamos, ¿no? Te das cuenta que la sociedad es el producto de lo que hacemos, no solo de lo que hacen otros, digamos.
Claro, con lo cual la participación política, entonces, no se puede hacer desde ningún lugar. Llamo ningún lugar a no estar participando de algún partido político. Entonces, no hay participación de la gente que no está participando de algún partido político. No les interesa.
Tal cual, pero además yo diría que lo que también entró en crisis es la idea del partido político.
Porque
el partido político era una de las posibilidades. Vos tenías participación a través de movimientos sociales, sindicatos, pero también a través de partidos que tenían una estructura y donde había lugares donde participar, decisiones colectivas que se tomaban en el partido y donde el representante de ese partido en el parlamento o en donde fuera o en un ministerio tenía una línea de acción que era justamente decidida colectivamente. Y uno lo que ve hoy es que esos partidos han perdido fuerza.
Claro.
Y hay una cuestión absolutamente personalista en la lógica política, donde no hay una decisión colectiva de un partido que se respeta y donde es intrascendente quién es el que va porque hacemos la política del partido.
Claro,
eso
desapareció,
ya no es intrascendente.
Eso es.
Porque como cada uno actúa para sí mismo en general, no hay esta cuestión de no importa, va alguno de nosotros, total hace la política del partido.
Claro. Bueno, eso me decís que no existe más.
Y uno lo va viendo desaparecer y me parece que es una de las de los elementos de la degradación política, porque entonces cualquiera puede votar cualquier cosa. No se ve aparecer esta decisión colectiva que implicaba un partido. Después uno puede estar de acuerdo o no con cuál era la política de ese partido, pero uno la tenía clara, decía, este partido esto lo va a votar y esto otro seguro que no lo va a votar.
Sí.
Y uno hoy te diría, incluso con los partidos que todavía subsisten, digamos, que por ahí algunos de los partidos de izquierda, por pequeños que son, todavía tienen alguna lógica un poco más parecida a un partido, pero así todo uno se sorprende porque hay cosas que uno diría, bueno, esto un partido de izquierda por supuesto que lo tiene que votar y no lo vota. Vaya a saber por qué.
Sí. Claro. Bueno, ¿y por qué? Sí, no, mirá qué pregunta ridícula, ¿no? ¿Por qué analizamos poco esto que estamos hablando en este momento y nos detenemos en la pequeñez cotidiana y en las pequeñas reyertas y no tratamos de tener una visión un poco más amplia, ¿no? E incluir comportamientos humanos en esto? ¿Por qué crees que pasa esto?
Yo creo que porque nos atraviesa lo mismo que estamos hablando, porque somos parte de la sociedad.
Ajá.
Entonces esto no es que solamente atraviesa a los que participan en la política, sino que atraviesa todas nuestras miradas sobre lo social.
Claro.
Y entonces al final es esto, terminamos hablando solo... ¿Te acordás en la época que mira que interesante, pero también cambió, en la época en que el diario tenía secciones?
Sí, sí.
Que era más interesante para poder seguir un poco el desarrollo de la... La información sobre la realidad.
Sí, digamos. Había analistas y no solo cronistas.
Tal cual, y analistas por área,
se
especializaban, era periodismo especializado.
Eso no está más.
Claro, y eso no está más, y uno diría que si tuviéramos que decir, bueno, ¿de qué sección hablamos hoy?
Sí.
Diría que estamos hablando siempre, bueno, en los diarios se llamaba espectáculo, yo diría que farándula más.
Sí, farándula.
Parece que todo fuera eso.
Sí, okay.
No solo en un diario,
sino
en cualquier otro medio, ¿no? Estos paneles de discusión televisiva donde no tenés a nadie especializado en nada.
Eso es.
Y todos opinan de todo, pero con esta lógica farandulesca, que un poco vos decías, o sea, si este, si el otro, si se enojó, si le dijo, si Cristina, que si Macri, como si todo pasara por la personalidad de la, de la gente,
y
no
por la
los
pequeña,
proyectos
y la, y la pequeña coyuntura del momento, ¿no? Bueno, Daniel, gracias, porque echamos una mirada de conjunto. En realidad yo te llamé para hablar sobre genocidio, pero, viste, terminamos con munición fina, digamos, para un tipo que usa una escopeta.
No está tan lejos.
No está, ¿no?
No,
bueno. Hay una introducción a los estudios sobre genocidio, libro que se editó en 2016 de Daniel Feierstein. A quien le interese, que lo busque. Daniel, te agradezco mucho este ratito, ¿eh?
Y que gracias a vos.
Bueno, abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Aquí? ¿Dónde? En Estudio País. Ajá. Sí. ¿Qué escuchás? Viste, sigo molestando a los amigos. Sí, los molesto, pero los molesto de verdad, ¿no? Entonces agarré, lo llamé a Roberto Segret, que es chelista de la Orquesta de Tango de Buenos Aires. Bueno, papá de Hernán, toca bajo, hace música. Santiago Segret toca el bandoneón. Bueno, los mangué a todos. Le digo, Roberto, agarrá el chelo, por favor, y haceme una versión de esto. Bueno, vos sabés que esto es difícil, porque es complejo. ¿Vos te crees que es así, es soplar y hacer botellas? No, querido, hay que estudiar, poner dedo. ¿Estás en dedo?, te preguntan, ¿no? Qué bueno. Qué lindo, Robertito Segret. Vamos. ¿Vos te crees que es fácil? Roberto Segret, vamos. Qué bueno. Señoras y señores, ¿quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire, manejando la tía Lina, la Chai Line, José Estopelo, operador de LRA 7 Radio Nacional Córdoba, control central Walter Danesi, y en la consola Luciana Ballarino, desde LRA 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de las compus está Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio Julio Villarroel. El streaming que usamos es Streaming Internacional de Adrián Badino, la participación especial de músicas y músicos amigos Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo. Bueno, tengo en la lista a Ramiro Gallo. Me dijo Ramiro con su violín, ya va, teneme un poco de paciencia. Hoy apareció Roberto Segret. ¡Qué maravilla! También suenan en Estudio País Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. En todo lugar y a todo ahora está atenta a todo lo que ocurre y a todo lo que se nos escapa la Tana, Leda Berlusconi. La producción, edición de sonidos y videos, Caro Pórfido. Producción general, Juan Stali. Y desde San Marcos Sierras, ¿pero dónde queda eso, che? En el noroeste de la provincia de Córdoba. ¿Y es grande eso? No, es chiquito, es un pueblo turístico. ¿Pero dónde? En el departamento Cruz del Eje. Desde aquí, Enrique Raúl Pessoa en vivo para todo el país. Las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061, solamente mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter, ¿en qué che? En Twitter, sí, somos @ Nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar y también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar Nacional Podcast. Ingresás en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste, podés escuchar Estudio País, la programación de Nacional. Y también podés escuchar el podcast de cuentos de medianoche.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Nacional, en todo el país, las cosas que nos unen, la radio pública.
YSCA. Cambia el encierro por el verde, cambia el sofá por el movimiento, cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
10 de la mañana, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a sus necesidades. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-668-400, www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escuchar tus programas favoritos. Material exclusivo, archivo histórico, entrevistas, informes, música, entretenimiento. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Coincide con la llegada de las primeras grandes oleadas inmigratorias. Entonces esos primeros carnavales tenían mucho sabor a esas inmigraciones, cada uno aportaba lo suyo. Y se hacían los carnavales entre el puerto, que era el centro neurálgico de Gualeguaychú, según algunas versiones iban al río a buscar el alma del carnaval, y la fiesta después continuaba en el centro, fundamentalmente en la calle 25.
Estudio País.
Muchas tonadas.
Un gran encuentro.
En Estudio País.
Y ahora,
vamos a una de las 49 radios nacionales del país. A ver, estoy mirando, como siempre, mapas, ¿viste cómo es esto? Y estoy mirando la provincia de, a veces chistosamente, digo, between rivers, entre ríos, pero... ¿Será realmente que between es entre dos cosas y que among es en inglés entre más cosas? ¿Cuántos ríos rodean a between rivers? Si son más de dos, sería among rivers. Pero esta pavada que estoy diciendo solamente me entretiene a mí. Sigo mirando el mapa, estoy en la parte, digamos, sur de la provincia, estoy mirando Rosario de Tala, San José, Bajo y Miro, Pueblo General Belgrano, cerca de Gualeguaychú, La Roque, tengo amigos por ahí. Bueno, espérate, vamos primero por la provincia. Entre Ríos limita al norte con Corrientes, al este con el río Uruguay, frontera internacional con la República Oriental del Uruguay, al sur y al oeste entre Ríos limita con el río Paraná, que la separa de Buenos Aires y Santa Fe. Población tiene alrededor de 1,5 millones de habitantes, porque el censo del 2010 ya me atrasa demasiado. Me voy a hacer un zoomcito, ya que andaba por la zona, sobre Gualeguaychú. La ciudad está construida a orillas del río Gualeguaychú. A ver, miro. Claro, no está sobre el río Grande, el Uruguay, que pasa por ahí. Está a una pequeña distancia Gualeguaychú del río Uruguay. Tiene, a ver, sudeste de la provincia, a 25 kilómetros de la frontera con Uruguay. Antes de la invasión realista española, el territorio del litoral estaba habitado por los pueblos Chaná, Charrúa y Guaraní. Sus principales actividades, industria de jugos y de carnes envasadas, el agro con la soja como principal cultivo y el turismo. En la actualidad viven en Gualeguaychú más de, otra vez redondeando, 110.000 personas. Voy a ver si me pongo en contacto con LRA 42, AM 1310 y FM 98.7, Nacional Gualeguaychú, Entre Ríos. La emisora se inauguró en 1987, es una de las últimas en crearse de la cadena nacional. Jimena Arnolfi, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Quique.
Qué maravilla.
Qué gusto escucharte. Sos mi preferido de la radio, así que es un honor muy grande para mí hablar con vos.
Bueno, gracias, muy amable. Jimena, sos entrerriana, naciste en otra parte, estás trabajando ahí, ¿cómo es tu vida?
Yo nací en Buenos Aires, casi toda mi familia es entrerriana y hace 6 años
sí.
Que decidí cambiar mi vida y venirme para aquí a Gualeguaychú, que es una ciudad que amo,
sí.
Una ciudad también en la que crecí porque muchísima familia mía vive por aquí.
Ajá.
Así que hace más de 6 años que vivo en las afueras de la ciudad de Gualeguaychú,
sí.
En una casa rodeada de monte. Y desde el año pasado que trabajo en Radio Nacional Gualeguaychú.
¿Y qué laburo haces ahí?
Yo hago un programa que se llama Radio Cuaderno. Escribimos
sí.
Un cuaderno en el aire de Radio Nacional Gualeguaychú, va de lunes a viernes
sí.
A las 7 de la tarde.
Sí.
Yo estoy al aire y hago la producción, también musicalizo cada día, comparto música y poesía, recito poemas de escritores del litoral,
sí.
De todo el país.
Ajá.
Hago que las canciones conversen con los poemas.
Qué bueno.
Me gusta hacer eso.
Qué bueno.
Compartimos noticias también y nos dedicamos a la conversación.
Sí.
Entrevisto artistas,
ajá.
Músicos,
ajá.
Músicas, escritores, poetas y personas que nos dejan pensando,
sí.
Referentes, activistas. Es un espacio para hablar de nuestras luchas, de nuestros derechos. Así que, sí. Bueno, es un programa que me da mucha felicidad hacer, que lo hago con mucho amor y dedicación, y es un programa que suele contar historias, y en el que trato de compartir belleza en este tiempo extraño.
Este tiempo extraño, sí, coincido. ¿Estudiaste comunicación, estudiaste radio, algo?
Soy licenciada en periodismo
y también
estudié en Radiotea, así
sí.
Que tengo el título de productora integral de radio y trabajé mucho tiempo, bueno, en radio, pero también trabajé en redacciones.
Sí.
Así que...
O sea que también, bueno. También escribís.
Sí, me gusta mucho escribir y leer.
¿Y has editado algún libro o algo?
Sí, publiqué 3 libros. De poesía, la poesía es mi herramienta de supervivencia.
Qué bonito.
Escribo para ponerme al día conmigo misma,
sí,
digamos. Publiqué Todo Hace Ruido, fue mi primer libro de poemas.
Sí.
Después publiqué un libro que se llama Aileña,
ajá.
Que cuenta un poco ese viaje que fue venirme a vivir aquí, en medio de la naturaleza, ese aprendizaje.
Bueno.
Y ahora en marzo va a llegar a las librerías un libro que se llama Campamento de Supervivencia,
ajá.
Que es un libro que escribí durante mi embarazo y mi puerperio.
Ajá. ¿Y por qué Campamento de Supervivencia?
Porque
el título...
así vivo la maternidad.
Ok. ¿Y cuánto tiene eso que pariste?
3 años, recién cumplido.
Bueno.
Chabela.
Bueno, a ver, desde allí, desde esta persona que es Jimena Arnolfi, me gustaría saber cómo sería la descripción de la ciudad de Gualeguaychú.
Gualeguaychú es una ciudad de las más bellas que yo conocí. Ajá, alguna vez.
Sí.
Es una ciudad que tiene mucha naturaleza, mucho paisaje, muchos espacios públicos para disfrutar. Ajá. Bueno, de hecho, ahora en este tiempo extraño y en esta temporada atípica, es una de las ciudades que más se elige. Es el tercer distrito más visitado en todo el país. Uh-huh. Recientemente se dio a conocer esa situación. Más de 375 mil turistas visitaron Entre Ríos durante este enero.
A la flauta.
Y Gualeguaychú fue sin dudas uno de los destinos principales. De los más visitados. Los turistas en este momento buscan estar al aire libre,
claro,
con distancia,
claro,
y en ese sentido Gualeguaychú ofrece muchos espacios públicos para disfrutar, muchas playas. Ya fue inaugurado el Parque del Sol, por ejemplo, aquí,
sí,
en Gualeguaychú,
sí,
que es el balneario municipal, que tiene 32 hectáreas y está sobre el río Gualeguaychú.
Ajá.
El parque tiene fogones, hay playa habilitada con guardavidas, hay,
sí,
zonas de pesca, bueno, mucha naturaleza, mucho paisaje lindo para disfrutar.
Mm.
Es una playa libre de alcohol, y bueno, por supuesto que por la pandemia no se puede acampar y hay que cumplir con todos los protocolos.
Sí.
Es obligatorio usar barbijo y cumplir con el distanciamiento, y el predio cuenta con personal municipal que recorre para que se cumplan todas las medidas ahí en el Parque del Sol. Y es una ciudad que tiene muchas reservas naturales.
Ajá.
Son 7 las áreas naturales protegidas. 3 de ellas son públicas, hay 4 privadas, y en las reservas se pueden realizar un montón de actividades,
sí,
relacionadas con la naturaleza, por ejemplo, el avistaje de aves, las caminatas por senderos que atraviesan montes, selvas,
sí,
pajonales. Se proponen caminatas nocturnas,
ajá,
excursiones en kayak.
Sí.
Hay mucho turismo rural también para hacer aquí en Gualeguaychú, mucha alternativa para disfrutar de la naturaleza y el descanso, y a la vez cuidarnos.
Jimena, ¿cómo actuaron? ¿Cómo actuó la ciudad en función del COVID y de semejante afluencia turística?
Y mira, por el momento la situación está muchísimo mejor aquí en Gualeguaychú.
Sí.
La curva es descendente. Al día de hoy estamos en DISPO, en distanciamiento social preventivo y obligatorio.
Sí.
Hasta el lunes 8 de febrero,
uh-huh,
el gobierno provincial prorrogó la restricción de circulación de personas en todo el territorio,
sí,
entre la 1 y las 6 de la mañana, con una tolerancia de media hora. También se dispuso la restricción de la actividad comercial en esa franja horaria. Estas medidas se vienen llevando adelante en Gualeguaychú desde el 9 de enero.
Sí.
También se pide que aquí en Gualeguaychú las reuniones sociales no junten más de 10 personas, y sin duda todas estas decisiones repercutieron positivamente en,
claro,
la situación sanitaria de la ciudad. El objetivo número uno siempre es evitar,
sí,
la situación de colapso.
Ahora,
a nivel sanitario.
Semejante cantidad de turistas, ¿le dieron pelota a estas disposiciones?
Y mira, se están haciendo controles en toda la ciudad. De hecho, ahora se viene el feriado de carnaval,
sí,
el lunes 15 y el martes 16.
Que supongo que no se festejará este año.
No. Es fundamental insistir en extremar los cuidados, en,
claro,
resaltar la importancia de usar barbijo en todo momento, mantener la distancia, bueno, no reunirse más de 10 personas.
Sí.
La municipalidad está realizando y está planeando todos los operativos de control para que estas medidas se cumplan.
Sí, sí.
Me parece que cuidarnos es la mejor manera que tenemos de ayudar al sistema de salud que tanto se está esforzando y exigiendo en este tiempo.
Está bien, pero allí se lleva a cabo desde hace mucho tiempo un carnaval, digamos, fundamental del país. No sé si, no sé a nivel mundial, ¿no? Pero es un carnaval muy importante. Este año no existirá.
No, no. Y por eso es una temporada atípica.
Claro.
El carnaval es el espectáculo, la fiesta a cielo abierto más importante del país. Y se decidió esta temporada no hacerlo para cuidar la salud y la seguridad de los espectadores, y de los vecinos y las vecinas. Este año nos toca extrañar el carnaval, que tan importante es para la comunidad de Gualeguaychú en todo sentido, como festividad, como fiesta de la cultura.
Sí, es un símbolo, es un símbolo.
Es un símbolo,
claro.
Y también lo que significa para el trabajo y la economía de la ciudad. Por año en el carnaval se presentan unas 12 carrozas y más de 1000 integrantes. Es una fiesta popular que cada persona que la vive, bueno, se queda obnubilado, fusiona música, color, brillo, baile, mucha alegría. Se generan más de 1500 puestos de trabajo, además de las visitas, ¿no? Que recibimos de todo el país, porque Gualeguaychú es un destino muy elegido todas las temporadas. Pero bueno, este año nos toca extrañarlo.
Sí, hay un teatro que se llama Gualeguaychú y que, según me aporta Juancito, fue fundado el 11 de junio de 1914.
Sí, sí. El Teatro Gualeguaychú es un orgullo para la comunidad. Y fue inaugurado en 1914 y en el 97 fue declarado Monumento Histórico Nacional.
¡Ay, qué bueno!
Es una belleza el Teatro de Gualeguaychú. Tiene una acústica impresionante, además.
Ajá. Es un teatro cerrado, no es un teatro abierto.
Es un teatro cerrado que tiene sus palcos, es increíble realmente. Bueno, y este fin de semana comenzaron las obras con público, comienzan las obras con público. Mañana, domingo 7 de febrero, el teatro abre sus puertas para exhibir la obra La Pensión de la Clota, que es la comedia que inaugura la temporada teatral en nuestra ciudad. Bueno, el show, por supuesto, va a cumplir con todos los protocolos. De hecho, va a tener una capacidad para 170 espectadores.
Claro, por la distancia. Por la distancia entre espectadores. Distancia.
Tengamos en cuenta que el Teatro de Gualeguaychú tiene una capacidad para 600 personas.
Ah, la flauta.
Claro. Impresionante. Así que bueno, hay que asistir al teatro con barbijo y en la entrada, por supuesto, se va a estar tomando la temperatura para respetar el protocolo y cuidarnos todos.
Háblame de la radio. ¿La radio está ubicada a dónde? ¿Lejana de la ciudad? ¿En la ciudad de Gualeguaychú? Contame.
Sí, está un poquito en las afueras de la ciudad de Gualeguaychú.
Sí.
Es un hermoso lugar porque es una radio que está rodeada de verde. Es una radio que está rodeada de naturaleza. Así que es un placer hacer radio rodeada de todo ese verde. De todas maneras, en mi caso, por ejemplo, yo hago radio de manera remota, gracias al gran equipo que hay en Radio Nacional Gualeguaychú. Yo hago radio con un transmisor y una antena, y en otro punto de la ciudad mi compañero operador Horacio Alberto opera Radio Cuaderno. Y bueno, todo eso se hace gracias a la creatividad y al conocimiento y a la experiencia de trabajadores como Pedro Capdevila, que es un genio del sonido y de la radio, que hace posible todo esto, que es genial, porque es como una manera muy estrambótica y muy insólita de hacer radio, pero todo suena muy genial, como si estuviéramos ahí en el estudio.
Jimena Arnolfi, ¿algo más para contarme desde Gualeguaychú que se te ocurra?
Me encantó la descripción que hiciste al principio de la conversación. Y como dicen los poetas del litoral, Entre Ríos es un jardín muy bien regado. Así que, bueno, los esperamos en esta temporada atípica. Gualeguaychú tiene mucho para ofrecer, mucha belleza. Y nos vamos a cuidar entre todos,
eso,
así que
eso.
Estaremos esperando.
Beso grande, Jimena, gracias por este ratito.
Un placer, Quique, un abrazo grande.
Bueno, la escuchaste a Jimena Arnolfi, LRA 42 AM 1310 y FM 98.7, Nacional Gualeguaychú, Between Rivers, Among Rivers, bueno, no importa, entre ríos. Y ahí estuvimos, gracias a qué, y gracias a Estudio País. Algunos mensajes que nos han enviado, ¿a dónde? Al WhatsApp 351-764-5061, en Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional, en Instagram seguinos en @ Estudio País Radio Nacional, en Twitter somos @ Nacional AM 870, también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Liliana Pechia desde Buenos Aires: hola Quique, soy una santafesina de veras, ajá, no rosarina, en Buenos Aires. No a la mega minería. Acompañamos la lucha del pueblo de Chubut. Graciela Varela, me encanta el programa y más me gusta escuchar la voz de Lalo Mir. Ya me estoy pasando de otras radios a Nacional. Saludos, Ana María Orlando desde Caucete, San Juan. Hola, Quique. Con respecto a tu comentario del sábado sobre la mega minería, estoy muy de acuerdo, pero ¿qué hacemos con todo ese mineral? ¿Sacarlo de otra forma que no contamine? Yo pienso que sería posible. Hermoso el programa, sos tan didáctico para tus recorridos por el país. Felicitaciones, me encanta escucharte. Isabel y Fernando Moscoso desde Lanús Este, Buenos Aires. Buen día, Quique, te conocemos de tantos años y a tu familia de las mingas, las nenas de chiquitín. Si vieras las viejas estas. Las nenas, dicen, che. Bueno, nos encanta. Me muero. Nos encanta saber de toda la familia. Seguí compartiendo con nosotros, tus oyentes de todos los sábados. Los queremos. Catalina y Juan Pablo desde Victoria, País Vasco. ¿Cómo Catalina y Juan Pablo desde Victoria, País Vasco, y no me ponen el apellido? Pero será posible, porque Catalín debe ser un nombre y Juan Pablo es otro nombre, pero no ponen el apellido desde Victoria, que no Victoria. Desde Victoria, País Vasco. Marcelo Bucci desde Bursaco, Buenos Aires. Hola, Quique, qué lindo es poder viajar por la radio y con la radio. Abrazo fuerte. Gabriel López desde Zapala, Neuquén. Como todos los sábados te estoy escuchando, Quique. Muy bueno es ir de un lugar a otro del país y mostrarnos lo que pasa en el resto del país. La vida que hay saliendo del centralismo porteño. Abrazo, Gabriel López desde Zapala, Neuquén. Mándale saludos a David Carlín, que el martes 9 de febrero cumple años. Bueno, le mando saludos. Oyente desde Viena. Nos escribió Verónica Pagura desde Viena. Mientras estaba transcurriendo la mañana en Argentina, la tarde para Austria, participó de una multitudinaria marcha de estudiantes secundarios. Verónica es argentina y vive en Viena desde hace muchos años. Quique, quería contarte, porque no sé si lo están publicando los medios, que los estudiantes secundarios, acompañados por niños, adolescentes y docentes, más gente del común, salieron a la calle hoy cansados de los atropellos del gobierno. Salimos porque yo estoy aquí caminando con ellos, dice Verónica Pagura desde Viena. Con barbijos y distancia física, marchamos por las calles de Viena denunciando que el gobierno de Austria está deportando menores de edad, menores como mi hija. Bajo la consigna alerta antifascista, los jóvenes salieron a la calle a defender a sus compañeros inmigrantes, todos menores que el gobierno de Austria está enviando a modo de devolución a Siria, a Irán, Marruecos, Georgia y a otros tantos países de origen de las familias de esos jóvenes en un arranque de fascismo que hacía años no se vivía. En medio de la pandemia, Austria deportó a esos hijos de inmigrantes a sus países, a donde en algunos casos no tienen familiares. Muchos nacieron en Austria incluso, puesto que sus padres hace años que viven allí. En todos lados se cuecen habas, compañeritos. ¡Qué maravilla! Bueno, los representantes de los estudiantes hablaron en la Plaza de los Derechos Humanos, al lado del Museum Quartier en Viena. Fue muy emocionante escuchar a los chicos marchar. No van a dejar de pelear para que los escuchen. Deportaron a Tina, me dice Verónica Pagura desde Viena. Este es uno de los casos. Deportaron a Tina, de 12 años. La devolvieron al país de sus padres, Georgia, país limítrofe con Armenia, Rusia y Azerbaiyán. La deportación de tres niñas en la noche del jueves en plena pandemia y pese a las protestas de decenas de personas ha suscitado, ¿qué dice acá?, la polémica en Austria. Las niñas, dos hermanas de 12 y 5 años procedentes de Georgia y otra de 20 de origen armenio, estaban bien integradas, pero han sido devueltas a sus países en un acto inhumano e irresponsable, ha lamentado el líder del Partido de los Verdes, Werner Kogler, informa la agencia APA. El dirigente austríaco del Partido de los Verdes ha asegurado que se encuentra profundamente afectado por la situación. No puedo ni quiero creer que vivimos en un país donde esto es realmente necesario. Tenemos que encontrar una forma de trato humano respetuoso, más cuando los niños son los que más sufren, ha aseverado. Esta info la envió Verónica Pagura desde Viena. Ladies and gentlemen, esto sigue siendo Estudio País hasta la una, por lo menos. Va, si no pasa nada, algo antes, porque vos viste cómo es esto, ¿no? A veces pasan cosas, ¿no? De asegurar así, suelto de cuerpo, se viene el pitilín. Atento el pitilín, ahí viene, despacito, sí. No, aprovechá para poner en hora el reloj. Ahí viene, esperá. Atento, estate atento.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. Con un incremento interanual del 21%, ya rige la canasta escolar de precios cuidados. Según lo que anunció la Secretaría de Comercio Interior, participan del acuerdo más de 500 bocas de expendio, que contará cada una con al menos 10 productos y vence el 31 de marzo. Comienza la venta de cortes de carne con rebajas de hasta un 30%. Desde esta jornada se ofrecen en las carnicerías adheridas del Mercado Central 8 cortes populares con precios preferenciales respecto de las últimas subas que se produjeron en diciembre. Movimientos sociales continúan la campaña de concientización sobre la vacunación contra el coronavirus. Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Integración e Información del Ministerio de Desarrollo Social, explicó que desarrollan la actividad ante la irresponsabilidad de la oposición y los medios que siembran dudas infundadas sobre la vacuna rusa Sputnik V.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo mayormente nublado, temperatura 20 grados 7 décimos, humedad 74%, en tanto en Buenos Aires y alrededores, la máxima para hoy 32 grados, para mañana 31 grados, fin de semana con muy buen tiempo, ahora cielo despejado, temperatura 26 grados 3 décimos, humedad 48%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Estudio.
A ver, tengo algunos recuerdos, ¿no? Una vez hicimos un viaje con la patrona, viajamos a Inglaterra y fuimos a ver el Museo de Londres. Bueno, viste que los ingleses se han afanado todo lo que pudieron en todo el mundo durante toda su existencia. Entonces todo lo que choreaban, como un paisito muy chiquito, se lo llevaban a ese paisito muy chiquito, quizá desarmado. En el Museo de Londres hay mausoleos enteros que se afanaron de Egipto, pero no son reproducciones, ¿no? Desarmaban el mausoleo, lo metían en cajas, lo traían en barcos hasta Londres y lo volvían a armar en el museo. Lo mismo con momias y con un montón de cuestiones de tipo cultural que han ido juntando en ese museo. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención, porque por ahí, viste que yo tengo a mi hija Lucila, que anda siempre cerca de estas cuestiones, me estoy refiriendo a la arqueología, a la museología, y a veces me dice cosas que entiendo con claridad, pero que me parece que hay toda una cultura en la que, por ejemplo, yo miro una momia y no se me ocurre pensar, ¿qué hace esta momia acá? Digo, mira qué interesante, estoy mirando una momia egipcia y estoy mirando algo que tiene muchos años y entonces leo un cartelito al lado de la momia. No me causa lo que por ahí Lucila me dice que me debería causar, ¿no? Es decir, esto, ¿por qué está esto acá y no está en la comunidad original, ¿no? Por más que haya desaparecido hace cientos o miles de años la familia, no importa, hay una comunidad. ¿Por qué está acá, en este caso en el Museo de Londres? Y se me ocurría pensar esto porque leí sobre los niños de Llullaillaco, en el Museo de Alta Montaña de Salta. En realidad, tengo que forzar la pronunciación, porque si yo leo normalmente, tengo que decir Llullaillaco. No se me ocurre decirlo porque me da la sensación de que originalmente debe ser Llullaillaco. Estoy mirando el mapa de Salta, y bueno, viste que Salta con Jujuy constituyen una especie de conglomerado medio redondeado, ovoforme. Bueno, y Salta está más o menos en la mitad, un poquitito más al sur, la ciudad de Salta. Si agarrás para el lado de Bolivia, bueno, te vas a Joaquín B. González, embarcación General Mosconi, profesor Salvador Massa, pasás a Yacuiba. Sí, bueno, pero si agarrás desde Salta, por ejemplo, y te vas a San Antonio de los Cobres, es decir, al norte y un poquito al oeste, ahí te empezás a dar cuenta que no hay mucha población desde ahí hasta la cordillera de los Andes. Si mirás el mapa, ahí está el cerro Llullaillaco, bien contra la cordillera, en la cordillera, porque tiene como 6.700 metros. Bueno, en el Museo de Salta están los cuerpos de los niños de Llullaillaco. Voy a ver si puedo charlar con Marina Sardi. Marina, ¿estás por ahí en el teléfono?
Hola, sí, acá estoy.
Bueno, ¿qué decís, Marina? Primero decime cuál es tu profesión, esto.
Bueno, yo soy antropóloga, hice mi orientación en antropología biológica.
Sí.
Y trabajo en el Museo de La Plata, soy investigadora del CONICET.
Ajá. ¿En el Museo de La Plata hay momias?
Hay momias, sí. Hay cuerpos momificados, sí. De origen americano.
Sí.
Y también hay una momia de Islas Canarias, de la población aborigen, guanche,
sí, sí.
Y también hay momias egipcias.
¿Y cómo llega una momia egipcia al Museo de La Plata?
Bueno, esas momias llegaron por una compra que hizo Dardo Rocha,
ajá.
Y que posteriormente donó al museo.
Sí.
En el Museo de La Plata también hay una sala que corresponde a una, hay una sala egipcia, que corresponde a una misión que se hizo en la primera mitad del siglo XIX,
sí.
Donde se iba a construir una represa, y de allí también se trajeron muchos materiales culturales.
Sí.
Y hoy está, bueno, eso exhibido todo conjuntamente, ¿no? Porque pertenece a la misma región.
Está bien, pero ¿hay discusiones con respecto a esta exhibición? ¿Alguien pone algún pero?
Bueno, eso es un tema bastante complejo. En realidad, el Museo de La Plata, hasta el año 2006, exhibía estas momias egipcias, la momia guanche,
sí.
Y exhibía también momias de origen americano.
Ajá.
Y empezó todo un reclamo, es un reclamo ya que tiene varias décadas,
sí.
Respecto de los cuerpos indígenas, ¿no? De indígenas de América.
Sí.
Por supuesto, todos estos reclamos indígenas se inscriben en un pedido de reconocimiento de derechos,
ajá,
no solo claro. De derechos sobre los cuerpos indígenas, porque ellos dicen por qué están nuestros ancestros exhibidos,
sí.
En una vitrina, uh-huh. Por qué usan los cuerpos indígenas como objeto de estudio.
Eso.
Y obviamente se desarrolla también en el campo de la museología todo un cuestionamiento sobre la exhibición de cuerpos humanos.
Ahora,
convergen distintos factores.
Marina, sí. Espera, ¿hay una diferencia entre el estudio y la exhibición o no hay diferencia?
Bueno, No hay diferencias desde la, digamos, desde los procedimientos hay diferencias.
Sí.
Porque, digamos, uno cuando estudia está tratando de conocer, de indagar.
Eso.
Y en general estos cuerpos aluden a prácticas del pasado, sí, a prácticas de tratamiento del cuerpo, a los rituales mortuorios.
Claro.
En la manera en que se prepararon los muertos también hay reflejo de las características de esa sociedad, de su estratificación,
sí.
Etcétera. Y la exhibición, bueno, de alguna manera pone en escena todos esos estudios.
Claro.
Por supuesto, desde los reclamos indígenas no lo reconocen como diferencia porque entienden que hay una cosificación del cuerpo y hay un digamos esos cuerpos exhibidos o no o estudiados implican a veces lo leen, lo interpretan como bueno, producto del avance y de la profanación sobre sus territorios, algo como lo que vos comentabas al comienzo respecto de lo que hicieron los ingleses en Egipto, por ejemplo, y en tantos otros lugares.
Llévame ahora a los niños de Llullaillaco. ¿Cómo los encontraron? ¿Qué es los niños de Llullaillaco?
Bien, antes de ir a eso te voy a cerrar un poco el tema anterior.
A ver, dale.
Que es que hoy en el Museo de la Plata se retiró de la exhibición todos los restos del continente americano, de poblaciones nativas americanas, y porque sobre eso hay reclamo, y sí se exhibe la momia huancho o las momias egipcias, porque sobre eso no hay reclamos.
Ah, bueno.
Y entendemos que en el mundo no hay reclamos hasta el momento.
Pero entonces...
Que se den de manera fuerte para no exhibirlo.
Pero si entonces, depende... espera, Marina, no te apures, porque si depende únicamente de los reclamos, entonces no es una cuestión moral y de estudio. No es algo que estemos pensando, salvo que nos lo reclamen.
Uno podría decir, bueno, ¿por qué hay cuerpos exhibidos? Eso, por supuesto, es algo que se fue naturalizando y se dio fuertemente en el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX permaneció sin discusión.
Sí.
En principio, no hay un problema, o no debiera haberlo, con el modo, con la exhibición de cuerpos o partes corporales. Por ejemplo, un museo de anatomía exhibe partes corporales. Ahora, por supuesto, desde el campo de la museología se pide que todo eso sea hecho con respeto y que se contemplen todas las condiciones del entorno social, las condiciones subjetivas respecto de esos cuerpos.
Está bien.
Entonces, en principio uno podría exhibir, porque, digo, en Egipto se exhiben momias. Entonces, ¿por qué si en Egipto se exhibe, uno diría no exhibirlas acá?
Ajá.
Entendemos que donde haya reclamos fuertes, porque se está pidiendo el ejercicio de un derecho, uno va a tender a reconocer ese derecho, porque el derecho de esos pueblos que han sido colonizados, subalternizados, etcétera, como los pueblos indígenas, está por encima del derecho de una institución exhibida.
Muy bien, muy bien.
Ahora, yendo a tu pregunta de los niños de Llullaillaco, fíjate qué casualidad que hacia el 2006 el Museo de la Plata retiraba de la exhibición y en el 2005, creo 2006, el Museo de Alta Montaña exhibía.
Sí.
Allí, bueno, hay toda una problemática también. En el Museo de Alta Montaña los criterios de exhibición, bueno, son criterios que buscan ser respetuosos, cuidar las condiciones de conservación de esos cuerpos, pero por supuesto hay reclamos.
La exhibición
se sustenta en los principios que han sido defendidos por parte de las instituciones científicas, que es decir, bueno, a la gente le gusta ver momias porque la realidad es esta.
Sí.
El público que va a los museos le gusta ver momias.
Claro.
Hay ahí una curiosidad en acercarse al cuerpo muerto.
Mm.
Esto también pasaba en el Museo de la Plata. Yo hace muchos años había participado de una encuesta donde en general la mayor parte de la gente que iba al Museo de la Plata, el punto focal de su interés eran las momias.
Sí, señora.
Y obviamente cuando la mayoría de las momias se retiraron, hubo ahí una falta, digamos,
de atracción.
Como, ¿dónde están las momias?
Claro, claro.
Y bueno, se desarrollaron contenidos explicativos para que se entienda por qué, que acá hay un derecho que es más importante que el derecho a ver esas
sí,
momias.
Okay, okay.
Ahora bien, en el Museo de Alta Montaña se han manejado otros criterios, se defiende el derecho a ver,
sí,
el derecho al estudio, el derecho a conocer,
sí,
y el retiro de sus cuerpos de su lugar original, el lugar allá en Yuriaguiaco, donde estaban colocados hace 500 años, se justifica en términos de la defensa del patrimonio, ¿no? Desde el campo de la arqueología,
pero,
bueno,
esperate,
se sostiene que si no los hubieran retirado y llevado al museo,
sí,
y conservado,
sí,
eso hubiera sido profanado y hubiera entrado en un tráfico ilegal de cuerpos.
Pero ¿por qué no cuidarlo en el mismo lugar donde lo encontraron, a 6.500 metros de altura? Eso,
bueno,
eso estuvo 500 años allí. ¿Por qué lo tenés que llevar a la ciudad de Salta?
Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos varios, ¿no? Por supuesto, yo entiendo que en el momento en que esto se descubrió y se sacó, quizá la discusión todavía no estaba tan
instalada. Sí,
de hecho,
claro,
todavía no está tan instalada,
sí,
porque en Argentina hay muy pocas instituciones que tienen políticas de reconocimiento de los derechos indígenas.
Claro,
entonces,
claro,
yo entiendo que todavía esta discusión no estaría dada, y por supuesto, este lugar está, como vos mencionabas, a más de 6.000 metros de altura, es un lugar complejo,
sí,
pero así como es complejo para cuidarlo, también es complejo para ir a visitarlo y a digamos, no sería un lugar de tránsito tan intenso, pero sí, yo creo
ahora,
que personalmente
perdón Marina,
las cosas, sí,
¿por
sí,
qué tiene que ser un lugar de tránsito intenso?
No,
a ver,
claro,
eso,
pensando en que tal vez la justificación desde el campo,
sí,
de la arqueología es decir, esto ya se hubiera arruinado, se hubiera perdido,
sí,
no tendría que serlo, pero si uno
es complejo,
tendría, el lugar estaba, el lugar, sí, de alguna manera por la altura que estaba,
sí,
estaba ya de por sí protegido,
esto
no
digo,
es un lugar que se iba a acceder fácilmente,
claro,
por supuesto, si alguien se lo quería robar, quienes roban este tipo de cosas son,
sí,
gente con capacidades logísticas que tal vez lo hubieran podido hacer.
Mm.
Pero sí, la pregunta es que esto debió haber quedado ahí. Una,
sí,
vez que esto se encontró ahí, lo ideal hubiera sido que se protegiera allí y que toda la comunidad cercana,
sí,
tomara conocimiento. Si es que no se sabía, ¿no? Porque siempre está esta idea de que hay exploradores que descubren,
sí,
y en realidad muchas de estas, de estos descubrimientos, ya se sabía por las comunidades locales,
ajá,
que eso está ahí. Eso ha sido, sí, históricamente así.
Claro,
lo
claro,
que pasa es que es un descubrimiento para la sociedad occidental.
Sí, déjame que desenrolle al revés. ¿Qué son los niños de Yuyaillaco? ¿Qué encontraron? ¿Un grupo de pibes momificados?
Sí, lo que se encontró son tres niños. Dos tienen entre 6 y 7 años y hay una nena de 14,
sí,
cuyos cuerpos, bueno, habían sido colocados, no se sabe si fueron colocados los tres a la vez o en distintas, en distintos momentos,
sí,
digamos que bueno, que no se sabe tampoco si los colocaron ya muertos o si murieron ahí. El cuerpo obviamente tiene, prácticamente no tiene ningún tipo de degradación, entonces si ya estaban muertos, habían muerto muy recientemente.
Sí, señora.
Por lo menos hasta lo que yo sé, digamos, tal vez en el último tiempo se han conocido algo más,
sí,
que todavía no esté publicado, pero esos niños aparentemente fueron trasladados desde la zona del Tahuantinsuyo, o sea, son de la cultura incaica.
Ajá.
Esa región formaba parte del Tahuantinsuyo, por eso cuando se habla de Salta, uno tiene que entender también que lo que hoy es Salta, lo que hoy es la República Argentina,
sí,
y fueron trasladados desde la región andina, probablemente desde la zona de Cusco, de lo que hoy sería Perú, digamos,
sí,
atravesaron la región de Bolivia, bueno, y fueron colocados allí. Aparentemente en un ritual que se conoce como Capacocha, que tiene vínculo con el momento de las cosechas,
sí.
Y bueno, hasta donde yo entiendo, yo no soy especialista en este tema, por eso hablo todo de aparentemente, o hablo en potencial, porque por mi propio desconocimiento, tal vez los arqueólogos seguro saben más, digamos, sería una ofrenda a los dioses.
Ah, ok.
Entonces,
¿Estaban solitos o había objetos alrededor de ellos?
Había objetos, había estatuillas de oro.
Ah,
sí. Sí, había objetos también.
Ajá.
Entonces, bueno, si volvemos al tema de la protección de este lugar, ¿no? Porque de alguna manera, cuando hablamos de reclamos indígenas, justamente sí. El reclamo es este, es por qué esos cuerpos deben ser removidos y llevados a una institución,
sí.
¿Por qué no se respeta? ¿Por qué no se respeta la voluntad de los ancestros, digamos? Por más que hoy el Tahuantinsuyo no exista, ¿no?
Eso es.
Digamos, y por más que gran parte de la memoria de aquel pueblo se haya perdido, bueno, hay otras memorias, otros vínculos con el territorio,
claro.
Que bueno, los pueblos que viven ahí, es más, probablemente muchos de esos hasta tengan ancestros españoles,
sí.
Reclaman el derecho a que el territorio no sea tocado, a que sí. Se respete, a que bueno, nada, eso se vive como una profanación, ¿no?
Sí,
algún punto.
Sí.
Las intervenciones que se hacen sobre esos territorios.
Hay reclamos en la justicia, supongo.
Mira, no lo tengo tan claro. Si están los reclamos a la justicia, sé que hay, bueno, también de parte de las comunidades indígenas
sí.
De Salta,
sí.
Que hay muchas, por supuesto que hay también distintas miradas.
Sí, claro.
Hay quienes creen que eso debe regresar, hay quienes creen que, bueno, el daño ya está hecho.
Eso es.
Por lo tanto, hay que cuidar ahora este lugar donde actualmente se exhiben
y
o se guardan.
Y que se los trate con respeto, claro.
Hay quienes creen que el Museo de Alta Montaña, hoy por contener a esos niños, son un lugar sagrado.
Sí.
Y después, bueno, hay toda la comunidad, digamos, de la provincia o de lugares próximos, se han apropiado, digamos, en términos simbólicos, de alguna manera, de lo que significan estos niños. Porque
claro,
además, acá hay un elemento importante, que es que son niños.
Sí.
Y el cuerpo de los niños siempre tienen también vinculado a la tradición cristiana.
Sí.
También tienen connotaciones diferentes.
Y especiales,
¿no?
Especiales,
claramente.
Sí, listo. Marina Sardi, bueno, te agradezco esta aproximación al tema y esta información que nos llega como para, a partir de aquí, empezar a pensar un poco más en este tema que por allí nos pasaba medio de largo. Te agradezco mucho este ratito y te mando un abrazo grande.
Bueno, Quique, fue un placer y también te agradezco yo a vos por la posibilidad de conversar.
Adiós.
Chao, nos vemos.
¿La escuchaste a Marina Sardi?
Sí.
¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En Estudio País. A ver, algunos mensajes que nos han enviado al WhatsApp 351-764-5061, al Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional, en Instagram seguinos en @ Estudio País Radio Nacional, en Twitter somos @ Nacional AM870, también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Oscar Roldán, desde Santa Fe. Lo de Macri fue un genocidio en democracia. Destruyó todo tipo de derechos y futuro para la clase obrera. Robó, mintió y bastardeó con un periodismo cómplice y neoliberal. Un desastre que volvió a votar un 41% de descerebrados. Increíble. Liliana Cánovas desde Barrio Belezar, Filcaba. Buen día, Quique. Sí que hubo genocidio en gobierno democrático en 1974, cuando asumió María Estela Martínez de Perón con López Rega a la cabeza de la AAA. Te mando un saludo. Te escucho siempre que puedo. Alejandro Segura, desde Buenos Aires. Grande Quique. María Soledad Michelena, desde Morón. Los escucho todos los sábados. Otro sábado para conocer hermosos lugares que presenta nuestro país. Soy docente. Pronto retomaremos las clases. Acá los casos de coronavirus preocupan y mucho. Noé de la Valle. Qué interesante poner la mirada en ese tema. La exhibición en los museos de esos niños me produjo siempre inquietud, tanto que no los pude mirar cuando visité esos lugares. Qué cerquita que estamos hoy, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, mucha gente de Buenos Aires. ¿Te acordás cuando viniste al teatro? Sí, me acuerdo. Invitado por ACMER, a Gualeguaychú se la llamó la ciudad de los poetas. Abrazos voladores. ¿Qué más? Cise Fernández de San Telmo, Buenos Aires. Saludos a todos les que habitan este hermoso país. Están todos invitados a visitarnos en San Telmo, refugio de la amistad y la alegría. No termina de entrarme en la cabeza el lenguaje inclusivo, pero eso es porque debo ser un viejo de... Es que... Ojo, no lo niego. Digo, tengo que poner voluntad en el tema. Están todes invitades. No puede ser. No puede ser. Porque... Sí, puede ser, Pessoa. Vos tenés que ir de alguna manera manteniendo el cerebro medianamente. Es que, ¿qué es envejecer, Pessoa? Encapricharse con las boludeces del pasado. Me quiero matar. Bueno, dice Cise Fernández que están todos invitados a visitarnos en San Telmo, refugio de la amistad y la alegría. ¿Por qué no pones visitarnos y pones visitarnos? ¿No ves que lo hacen a propósito, eh? Yo te digo, lo hacen a propósito. Karina Meinet, desde Córdoba, aquí, que esta semana empecé a escuchar los cuentos de medianoche en Spotify. Debería tener un cartel de advertencia de contenido adictivo. Lindo, es muy bueno. Saludos a mi mamá Beatriz, que te está escuchando desde Escobar. Besos, Beatriz. Héctor Lucas, desde Tapiales. Un sábado más para compartir esta recorrida por el país en el programa abarcativo. Te acompañamos. José Luis Aimeta, desde María Susana, Santa Fe. Qué belleza ese chelo haciendo ese tremendo tema que no sé cómo se llama. Qué lo remil pone. José Luis Aimeta, el tema se llama... A la final, chorizo. Sergio Rapoport, desde Bariloche. Hola, querido Quique. En los últimos tiempos, en dos o tres ocasiones, te informamos a vos y a tus oyentes de todo el país sobre un conflicto que se desarrolló entre las autoridades de la Municipalidad de Bariloche y 40 trabajadoras y trabajadores del plantel estable de guardavidas municipales. En el día de ayer, la Cámara Segunda de Trabajo falló a favor de la Asociación de Guardavidas de Bariloche, conminando a restituir en sus puestos de trabajo a las y los trabajadores en un lapso de 72 horas y abonarles los salarios caídos desde el inicio de la temporada estival. La lucha de este sector de trabajadores y trabajadoras es ejemplo de unidad, organización, movilización y resistencia. Y un mensaje para las autoridades de turno que ejercen su función como si manejaran una empresa privada. ¡Wow! Gracias, Quique, por difundir esta realidad invisibilizada por los grandes medios. Abrazo enorme. Beatriz Sánchez, desde Bariloche, Río Negro. ¿Los reclamos los atienden solo en cuanto a la exhibición de las momias? ¿Y la devolución?
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
mí me pasa que me tiro debajo de un árbol, miro el cielo, siento el aire fresco, me pongo a masticar un pastito y no necesito nada más.
Sí, después necesito un montón de cosas.
A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional,
las cosas
que nos unen.
En verano.
En verano.
Nacional. Te acompaña donde estés.
11 de la mañana, 31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés ir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando el vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la Radio Pública.
A mí me gusta mucho escuchar la radio. Y entonces había más programas de chamamé, hoy es todo conversado, ¿no? Pero antes se escuchaba, había una hora para chamamé a la qué mañana linda. Y otra hora puro chamamé a la tarde, ¿no? Linda, Pampa son. Y Cielo se llama el programa.
Muchas tonadas.
En Estudio País.
Muchas tonadas, un gran encuentro.
Qué lindo. La Ramona, como la quiero a la Ramona. Che, Rodrigo Gesualdo, ¿vos estudiaste lo que yo te mandé? ¿Grabaste? Ah, ¿le grabaste? A ver. Ah, mira. Con la música en el fondo, ¿cómo lo haces? Estudiaste, Gesualdo. Vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Otra vez con los mapas, te vuelvo loco, te vuelvo loca, te vuelvo loque con los mapas. Estoy mirando el mapa de la provincia de Río Negro. Me voy un poco interesadamente hacia el oeste contra la cordillera. Me voy a ver San Carlos de Bariloche. Veo el lago Nahuel Huapi, pero mirá, ¿viste el tamaño de este lago? Este lago arranca allá arriba, en Villa Langostura, ya dice ahí lago Nahuel Huapi, estamos en otra provincia, sí. Y sin embargo se mete en la provincia de Río Negro, San Carlos de Bariloche, y sigue para el sur. Es infernal, pero es increíble el tamaño, porque hemos ido, hemos visto, y nos ha parecido un lago muy grande, pero resulta ser que esto está entre montañas, y es un lago realmente gigantesco. Bueno, no, me voy a la provincia de Río Negro antes de meterme en Bariloche. Límites de Río Negro, limita al noroeste con el río Limay, que forma parte de su límite con Neuquén. El resto del límite es artificial. Al norte, Río Negro limita con el río Colorado, que la separa de La Pampa. Al noreste, con Buenos Aires, parte de su límite, lo forma el río Negro, y otra, una línea vertical artificial. Y el Golfo San Matías, mar argentino, océano Atlántico. Al sur, con Chubut. Y al oeste, Río Negro limita con Chile, cuya frontera está determinada por la línea de altas cumbres de la cordillera de los Andes. El territorio de la provincia de Río Negro formó parte de la gobernación de la Patagonia hasta el año 1957. Sus habitantes reclaman por el pleno ejercicio de sus facultades elegir y ser elegidos para gobernarse en forma autónoma, si bien la creación de la provincia de Río Negro se convirtió en ley entre los primeros días de junio de 1955, el proceso institucional de organización de la provincia quedó trunco, paralizado hasta 1957 por la dictadura que interrumpió el gobierno constitucional de Perón. La población de la provincia, 700 y pico mil habitantes, porque el censo del 2010 arrojó 638 mil ichirolas. Y entonces nosotros vamos haciendo algunos cálculos, porque no hubo otro censo. A ver, indígenas, el territorio de la actual provincia de Río Negro cobijó a cuatro pueblos originarios, Tehuelche, Puelche, Huarpe o Pehuenche y el pueblo mapuche. Luego de las campañas de exterminio, en nuestros días podemos encontrar al pueblo mapuche. Mirá, los hicimos pelota a todos. La representación de los pueblos originarios incluye el Consejo Asesor Indígena y el Parlamento Mapuche. El Estado Provincial de Río Negro ha incorporado a los pueblos originarios como una política gubernamental a través del Consejo Asesor de Comunidades Indígenas. Se ha incorporado por ley la educación bilingüe, español y mapudungún. Me voy ahora sí a San Carlos de Bariloche. La ciudad está ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, junto a la cordillera de los Andes. La población se calcula hoy en día unas 125.000 personas y es la ciudad más poblada de la provincia. LRA 30, AM590 y FM95.5, Nacional Bariloche, Río Negro. Por allí debe andar Roxana Arazi con Z. Roxana, ¿estás ahí?
Hola, Quique, ¿cómo va? Qué gusto escucharte.
Qué lindo. Bueno,
¿cómo estás?
Estoy bien acá en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras, tratando de ver cómo se hace para federalizar de verdad Radio Nacional.
Porque vos qué lindo, qué desafío.
Ah, bueno, me parece que estás haciendo más o menos lo mismo, o pensás parecido.
Absolutamente. Yo ayer conversaba con Juan de tu producción y le decía qué interesante sería que prestáramos más atención a la federalización de la información en un gobierno, además, nacional y popular, sí, que sí. estuvimos esperando durante estos 4 años pasados sí. y que deseamos que se sostengan en tiempo. Mm. Y me parece que es una herramienta fundamental, ¿no? Porque más allá de lo que hacemos quienes tenemos la tarea y la responsabilidad de comunicar, hay tanta riqueza en cada rinconcito de este inmenso territorio nacional sí, sí. para poder generar noticias, justamente, sí. noticias alentadoras, noticias buenas y noticias de esas que no queremos comunicar, pero que son sí. imprescindibles visibilizar, ¿no?
Sí, sí. Pero aparte, digamos, siempre tenemos la tendencia de echar culpas afuera, pero digo, es que estamos nosotros de alguna manera colonizados para seguir siendo centralistas y no federales. Tenemos el melón armado de esa manera. Ya de por sí tenemos que ofrecer cierta resistencia para de alguna manera lograr federalizar un cachito. Entonces, está en nosotros también, ¿no? Digo, se me ocurre.
Yo coincido.
Sí, bueno.
Coincido y... Sí. Perdón.
Sí, no, te escucho.
Coincido y yo pensaba cuando se me dio esta posibilidad hermosa de conversar con vos, bueno, yo te conozco desde muy pequeñita, cuando recién daba mis primeros pasos en la vieja Radio Belgrano en Buenos Aires.
Sí.
Bueno, yo trabajaba con Eduardo Liberti en ese momento y con el de aquel, de aquellos años, Jorge Lanata, no el actual, sí. Hacíamos...
Sí. Sí, para Roxana, no pases de largo con los temas haciendo comentarios. ¿Por qué no te gusta el Lanata de hoy?
¿Por qué no me gusta la nota de hoy? Porque yo creo que ha desprestigiado Ajá. de una manera lastimosa sí. nuestro oficio, sí. nuestra profesión, porque lo conozco muy bien, sí. De realmente de intimidad lo conozco a Jorge Lanata,
sí.
Y he visto todas sus etapas Ajá. de pasar de ser un hombre preocupado por el otro, la otra, el otro,
sí.
a dañar a los demás. Sí. Y la verdad que para mí eso en nuestro oficio, en cualquier oficio, ¿no?
Sí.
O en cualquier condición humana es imperdonable. Pero en nuestro oficio, cuando tenés la responsabilidad de llegar Ajá. a cientos de miles de personas, Ajá. me parece un daño irreversible.
Claro, claro. No le pasó eso a Liberti, ¿no?
No, hasta ahora
no.
Sigo manteniendo vínculo con él y lo sí. veo intacto en su conducta, en sus pensamientos, en su trabajo. Sí. Al menos, bueno, no lo veo seguido, ¿no? Estamos muy distantes.
No, pero él ha seguido su caminito, digamos, no se salió del caminito.
No, creo que no. Lo escucho en AM750
sí, claro.
haciendo un trabajo también federal de información,
sí.
de federalizar la información, sí. muy interesante. Y la verdad que, bueno, con Eduardo me sigue uniendo un vínculo de amistad a través de tantos años, ¿no? Pero, bueno, te conocí allá, te sigo desde aquel entonces, y cuando vos decidiste irte a Tras las Sierras,
sí.
yo dije, qué maravilloso ejemplo para quienes estamos convencidos y convencidas que el periodismo se puede hacer de la misma manera
Bárbaro.
En cualquier lugar del mundo, ¿no?
Bárbaro.
No es que tenés que estar en la gran urbe
sí.
y en el gran medio poderoso y hegemónico para tener la posibilidad de comunicar. Yo estoy feliz de haber venido a Bariloche por casualidad, quizás, porque no fue una decisión pensada. Fue una semana de vacaciones que me mandaron para relajar.
Mira.
Y no volví más.
Qué bueno. Te quedaste pegada en Bariloche. ¡Qué bárbaro! ¿Y hace mucho que trabajás ahí en Nacional Bariloche?
En esta etapa, sí, se cumplo 6 meses ahora, dentro de unos días.
Ajá.
Estuve en 2 oportunidades anteriores.
Sí.
Cuando recién llegué a Bariloche, gané un concurso, ingresé.
Bueno.
Era un momento donde la democracia recién comenzaba a forjarse, ¿no?
Sí.
Entonces todo se manejaba todavía con mucho de lo anterior, con mucho de lo dictatorial, de los contratos truchos
sí,
y esas cosas.
Sí, sí.
Y pasados unos cuantos meses de trabajar aquí en esta radio, no me pagaban, y un día quien estaba de director interino me dijo, ya te va a llegar el sueldo, ya te va a llegar. Pasaban los meses, yo estaba viviendo en una pensión,
sí.
Tenía que pagar, no tenía para comer, literalmente,
sí.
hasta que me dijo, bueno, olvídate porque no hubo renovación.
Qué
y
bar.
Nunca me pagaron esos meses anteriores,
Qué
estoy hablando del año 87,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y después
sí.
pasé en el 2011 unos meses por aquí también, otra etapa, con mucho entusiasmo, pero no fue lo que yo soñaba en materia de comunicación. Ajá. Básicamente, ese contacto con los pobladores de la línea sur, que tienen a este medio como algo primordial e imprescindible.
Sí.
Y me despedí como corresponde, agradecida siempre. Y bueno, ahora con la nueva dirección de Rodolfo Pancho García, que me convocó y RTA que aceptó, estoy más que feliz.
Y haces un programa que va por las mañanas, ¿no?
De 10 a 12 y le hemos puesto con agenda propia.
¿Por qué le pusiste ese título? ¿Qué significa?
Porque en el equipo de la radio pública aquí en Bariloche estamos trabajando mucho el tema de salir de la agenda impuesta, ¿no? De generar temas que no siempre están en los diarios ni en la programación habitual de los informativos o de los programas históricos, que tenemos temas para comunicar de ciencia, de educación, de técnica, tecnología, de deportes y sobre todo de cuestiones humanas, imprescindibles para poder cambiar un poco la cabeza y no estar siempre consumiendo noticias tóxicas.
Claro. Che, la radio está en el centro de la ciudad de Bariloche, está en las afueras, ¿dónde está?
Es al casco urbano, obviamente, está muy cerca de lo que se conoce como la terminal de micros, se conoce como la terminal, porque la verdad que tenemos una terminal lamentable para lo que es el destino turístico.
Claro.
Del centro propiamente dicho, o sea, de la ciudad, del centro comercial, estamos a menos de 2 kilómetros, pero es casco urbano y llegamos rápidamente a nuestro lugar de trabajo.
¿Y ahí está la AM y la FM?
Sí, ambas funcionan en el mismo edificio, un edificio de los históricos con las características típicas de la construcción, de las primeras construcciones de la zona, ¿no?
Claro,
con ese estilo tan bustillo, digo
yo.
De piedra, de tejuelas de alerce, madera. Es una belleza, es una reliquia.
Ajá. Che, me dijiste algo sobre la estación de ómnibus. ¿Qué, qué pasa con eso? ¿No hay planes para hacer una estación nueva?
Planes han sobrado. El tema es la decisión política de quienes conducen los destinos de la ciudad. Por supuesto, la mayoría de los intereses son privados, después dan marcha atrás. Tenemos una terminal que cuando se habilitó, no me acuerdo en qué año fue, creo que fue en el 95, 96, por allí, esta terminal, se decía que era la terminal provisoria. Yo le puse Providefi, como todas esas cosas que hacemos provisoriamente y son definitivas, ¿no? Las cortinas de tu casa, por ejemplo, ¿no?
Maravilla.
Digo, quizás las voy a cambiar.
No, maravilla, maravilla. Claro, pero
es muy pequeño.
Pero aparte, el dato es que Bariloche recibe cerca de 2 millones de turistas anualmente. Entonces digo, ¿cómo no entiendo por qué no han hecho una terminal adecuada a esa cantidad de turistas?
Porque se chocan los intereses empresariales con los intereses políticos y comunitarios. Vos imaginate que desde el comienzo de los 90 hasta ahora ha habido infinidad de proyectos. No tenemos un centro de convenciones, tenemos un teatro público, tenemos un teatro privado, un teatrito muy pequeño que tiene una magia increíble, que es la Biblioteca Popular Sarmiento, pero todo es privado. Entonces, una ciudad que se jacta de recibir 2 millones de turistas por año, que es reconocida internacionalmente, que no tenga una terminal de micros acorde, que no tenga un centro de congresos y convenciones, que todo funciona en los hoteles, todas las reuniones, todas las convenciones. Realmente uno imagina que administrar esta ciudad no es fácil. Tiene el ejido municipal más grande del país. Entonces no es simple y tiene muchísimas problemáticas de todo tipo y mucha diferencia de cuestiones de desequilibrios sociales, ¿no? Tenemos una postal turística maravillosa y tenemos lo que acá se dice barrios altos, donde la cruda realidad golpea sistemáticamente a los mismos sectores no vulnerables, vulnerados.
Claro. Y a pesar de que tiene un par de chapas, ¿no? Porque acá estoy leyendo que en 2012 Bariloche fue declarada Capital Nacional del Turismo de Aventura y en el año 2015, Capital Nacional del Chocolate. O sea que chapa no le falta.
Cerveza, cultura, naturaleza, chocolate,
es precioso.
Todo.
Sí, es precioso.
Es preciosa realmente, pero es una ciudad que no logra tener una conducción que realmente piense en la comunidad. Aquí hay una gran diferencia muy marcada entre el poder económico histórico de Bariloche y el resto de la comunidad.
Claro, claro. Me imagino me imagino las comunidades mapuche, por ejemplo, ¿no? Deben estar totalmente hechas a un lado.
No solamente hechas a un lado, sino que además en permanente conflicto, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Están aquellos que ocupan legalmente, podemos decirlo, porque compran propiedades, terrenos, tierras ancestrales,
sí.
Y cuando la comunidad mapuche va a hacer su recuperación, porque convengamos que tienen cientos de años de permanencia en territorio,
sí.
Y de historia en el lugar, bueno, son reprimidos, son apresados, hemos pasado por episodios lamentables como el asesinato de Rafita Nahuel, un pibe de nuestros barrios, de 15 años, que encontró sus raíces, que estaba acompañando una comunidad, y las Fuerzas Armadas le pegaron un tiro por la espalda. Bueno, esto se reproduce permanentemente, conflictos en la zona de uno de los lagos más maravillosos de la Patagonia, que es el lago Mascardi, que seguramente habrás leído.
Sí.
Vivimos en conflicto permanente porque no hay posibilidad de que se comprenda que hay un derecho originario. ¿Cómo negar las raíces? Cuando uno niega sus raíces, no puede construir nada.
Claro.
Es una apreciación personal.
No, pero estaba pensando también que debe haber buena parte de la población que acompaña este pensamiento de estos indios de mierda, etcétera, ¿no?
Claramente.
Bueno. O sea que no es solamente las Fuerzas Armadas ni las fuerzas políticas, es también la gente que apoya de alguna manera el rechazo a los reclamos de estas comunidades. Me imagino, ¿no? Me imagino.
Es que te imaginas muy bien, es que a raíz de eso comienza a surgir. Por suerte el tema de la represión con este gobierno se modificó. Tenemos muchas veces aquí en la zona a Gabriel Fuchs tratando de instalar el diálogo, algo imprescindible.
Claro.
Porque obviamente hay sectores de privados que tienen su razón también.
Pero acá
tenemos que encontrar un punto de encuentro.
Listo.
Tenemos que darle importancia y valor a la palabra, a la historia, a las raíces.
Sí. Bueno, te saco de ahí, te saco de ese tema porque, bueno, de alguna manera, haciendo radio, vamos y venimos con los temas. La ciudad está linda, ¿se la puede caminar?
A ver, la ciudad ha crecido de una manera impresionante en estos últimos años. Vos decías 125.000 habitantes, nosotros calculamos que ya superamos los 150.000.
Ah, bueno.
Y ampliamente, te diría, esos datos cotejados con los medidores de luz, con la cantidad de autos circulando.
Ah, mira.
Tenemos una ciudad que se ha visto superada y que se ha extendido habitualmente para el lado oeste, que para ubicarnos sería hacia el lado de Yao Yao, ese emblemático hotel histórico de Bariloche que está en todas las postales.
Ajá.
Hacia el este, o sea, desde donde está la terminal de buses o micros y nuestra radio nacional, hacia la salida de Bariloche, han comenzado a construirse barrios muy lindos, muy bellos, con espacios mucho más amplios. El centro de la ciudad está, como siempre te diría, se ha hecho una calle Mitre, que es la principal, en esta gestión de gobierno municipal, y escucha bien lo que te digo, 5 veces en 4 años y medio, 5 de gestión.
Ah.
Imagínate todo lo que eso ha traído aparejado en nuestra comunidad.
Claro.
Digamos, la ciudad es hermosa, es bellísima en todo, pero también está esa impronta de dejar construir con cualquier estilo. Le falta identidad, Bariloche.
Claro.
Eso carece.
Una planificación para la construcción.
Exactamente.
Ah, bueno.
Hay lugares donde no se puede construir, la cota 900 del Cerro Otto, que es un cerro que está en plena ciudad, allí no se puede construir, y cada vez que transitamos vemos más arriba las construcciones.
Claro.
Y eso, en un incendio interfase, es un riesgo no solamente para el bosque, sino para las familias que puedan habitar allí.
No, y para la belleza del sitio, que tenés que cuidarlo porque en definitiva es tu fuente de ingresos.
Exactamente.
Claro.
Pero bueno, la mayoría tratamos de conservar respetuosamente el medio ambiente, de protegerlo, de respetarlo, de hacer un uso responsable, ¿no? Pero bueno, la ciudad tiene su encanto, eso es inevitable, es uno de los lugares más bellos del mundo, según personas que viajan permanentemente por todo el mundo y que cuando recaen en Bariloche abren los ojos bien grandotes, y ni te cuento cuando ven nevar, por ejemplo, aún gente que viene de países europeos donde nieva, ¿eh?
Qué
es como que la nieve del sur argentino, que es un encanto diferente.
Maravilla. Roxana, ¿cómo está el tiempo ahora allí?
Bueno, estamos con un verano realmente increíble. Estamos superando los 32 grados esta semana. Hoy tenemos 27 grados a esta hora de sensación térmica. Maravilla. Está pronosticado 32 para hoy, sí. 30 para mañana. Sí. Y así venimos, hermoso para poder disfrutar. El tema es que esta pandemia nos obliga a encerrarnos todavía, ¿no?
Ni hablar. ¿Y la pandemia cómo está ahí?
Bueno, la pandemia tiene unas cuantas aristas. La verdad que con la apertura de todo tipo de actividades en Bariloche tempranamente, sí, no hemos logrado reducir la curva.
No,
hay muchos casos por día, tenemos entre 110 y 150 casos nuevos por día. Es una cifra altísima para nuestra población.
Sí.
Tenemos 166 personas fallecidas en Bariloche, hay 1.127 fallecidos en todo Río Negro.
Sí.
A ver, el turista se está comportando muy bien en la mayoría de los casos.
Sí.
Quizás el comportamiento más inadecuado es el del barilochense, que ya no resiste y dice, bueno, claro, yo salgo igual.
Que sea lo que Dios quiera.
Y lamentablemente eso nos está perjudicando,
seguro,
porque no terminamos de bajar la curva.
Roxana Arazi, te agradezco muchísimo este ratito, esta pintura de San Carlos de Bariloche. Es como viajar un cachito a través de Estudio País. Es un viajecito.
La agradecida soy yo, Quique, para mí es un honor. La agradecida es la Radio Pública de Bariloche, que nos diste esta posibilidad. Y más allá de estos detalles,
sí,
de Bariloche,
sí,
así,
sí,
sociales,
sí,
Bariloche es un destino bellísimo para venir vacacionar. De la misma manera que tienen ustedes ahí en Tras la Sierra, tantos lugares.
Qué
amo Tras la Sierra, me encanta ir.
Sí.
Y realmente añoro poder viajar en cualquier momento.
Va, beso grande, Roxana.
Otro para vos, muy amable, gracias.
La escuchaste a Roxana Arazi, LRA 30 AM 590 y FM 95.5, Nacional, Bariloche, Río Negro, ¿dónde? En Estudio País. Y de paso te cuento que Jean-Jacques Rousseau, en 1750, ya estaba imaginando Estudio País. ¿Cómo Pessoa? No, bueno, después lo imaginó el Cabezón Badía. ¿Pero qué dijiste de Jean-Jacques Rousseau? Escuchá lo que dijo en 1750. Dijo, a las provincias más alejadas, donde el movimiento y el comercio son menores, donde los extranjeros transitan menos y menos se desplazan los nativos, precisamente allí es necesario ir para estudiar el genio y las costumbres de una nación. Estudiar un pueblo fuera de sus ciudades, porque no es en las ciudades donde se los conocerá. Al país lo constituye el campo. Me jodé, ¿lo dijo en qué año? Y ya te digo, él nació en 1712, falleció en julio de 1778. Quiere decir que alrededor del año, digamos, 1750, ponele, lo dijo Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué dijo? Pessoa, tenés que hacer Estudio País. Por supuesto, le hice caso. ¿Y qué otra radio que Radio Nacional podría haber hecho esto? Con un montón de radios nacionales dispersas por todo el país. Ojo que viene el pitilín, ahí está. Che, cállate, Pessoa. Silencio.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. Para Matías Culfas, el acuerdo para ofertar carne vacuna con rebaja se cumplió de manera muy razonable. El ministro de Desarrollo Productivo ratificó que se está trabajando en uno con frutas y verduras. Y con respecto al combate a la inflación, Culfas reveló que el objetivo del gobierno es ir reduciéndola de manera persistente año a año. Por su parte, el titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes advirtió que el acuerdo de precios llegará a muy poca gente. Miguel Schiaritti aseguró que la cantidad contemplada en el programa oficial representa el 3% de lo que consumen de carne los argentinos y remarcó que no cree en esos acuerdos porque ese mecanismo trabaja sobre el efecto y no sobre las causas de los precios. El ministro de Educación cuestionó la actitud opositora sobre las clases y anunció una reunión con el jefe de gobierno porteño. Nicolás Trotta sostuvo que durante el macrismo hubo un conflicto constante con todos los actores del sistema educativo, al cual desfinanció, al tiempo que adelantó que el lunes se encontrará con Horacio Rodríguez Larreta para analizar el inicio del ciclo lectivo con una presencialidad cuidada en el marco de la pandemia de coronavirus. Se agrava la situación por los incendios en el Bolsón por las altas temperaturas y la baja humedad. El siniestro, que hasta ahora afectó unas 8.000 hectáreas, ya lleva 13 días con marcas térmicas superiores a los 30 grados, por lo que, sumado al bajo porcentaje de la humedad, según explican los expertos, genera condiciones para que el fuego pueda propagarse más rápido. Pero dijeron que desde mañana la situación podría empezar a cambiar, dado que se pronostica una temperatura máxima de 24 grados.
Tránsito.
Mucho tránsito hacia la costa atlántica, en la ruta 2-11-56, hacia Dolores, y luego la 11 a Mar de Ajó, Pinamar, Caniló, Villa Gesell. Por favor, no circular por banquina, y la velocidad máxima para autos de 100 kilómetros por hora. Por otra parte, los dos puentes Zárate, Brazo Largo, totalmente liberados. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Resistencia, Chaco, cielo despejado, la sensación térmica 27 grados 6, humedad 48%, andando en Buenos Aires alrededores, cielo despejado también, la máxima para hoy 32 grados, para mañana 31 sin lluvias, ahora 28.9, humedad 43%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Esta costumbre de mirar los mapas y ya, esto me pasa de viejo, viste, de empezar a confundir las cosas, porque estoy mirando que cerca de San José de Jáchal, en la provincia de San Juan, hay un Villa Mercedes, un San Isidro, entonces digo, pero Villa Mercedes no estaba en San Luis.
Recalculando.
Entonces me contesto, pero vos pensás que tiene que haber un solo Villa Mercedes en este país gigantesco que tenemos.
2.78 millones de kilómetros cuadrados.
Y sigo mirando el mapa, me voy un poco hacia la cordillera y bajo hacia el sur, encuentro a Calingasta. Cada vez que leo Calingasta en San Juan, entro en la misma confusión. Calingasta, Santa Elena, el Churqui, Rayo Cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Digo que siempre entro en la misma confusión porque lo otro es Camiñaga, Santa Elena, y está en otra provincia, Pessoa. Vos tenés que, de alguna manera vas a tener que tomar alguna pastilla para esclarecer ese pensamiento confuso que guía tus pasos.
Enciende tu GPS.
Me voy a la ciudad de San Juan. Entre el paisaje de la precordillera, la capital sanjuanina se ubica sobre la margen derecha del río San Juan.
El río San Juan aporta el agua corriente a la ciudad capital y departamentos aledaños.
La ciudad capital se encuentra a 650 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de San Juan está habitada por más de, bueno, vamos a suponer, porque el último censo fue en el año 2010, debe haber más de 500.000 habitantes. Vamos a ver si podemos tomar contacto con Alfredo Morales y aprender algo. Alfredo, ¿estás por ahí?
Buenos días.
Hola, Alfredo. Bueno, naciste en la provincia de Jujuy, pero sos sanjuanino porque elegiste.
Sí, soy sanjuanino. Sí, hace ya 2 o 3 años que vivo acá.
Sí.
Aporto para San Juan.
Bien. ¿Y qué es lo que haces en San Juan? ¿A qué te dedicas en San Juan?
En San Juan yo soy gastronómico, soy cocinero, gastronómico, emprendedor.
Sí.
Tenemos 2 proyectos acá en Capital y me dedico a eso. Trabajo con el tema del campo, los productores, hacemos un nexo entre bodegas, productor.
Ah, mira.
Y bueno, y la gente aficionada a la gastronomía.
Me decís que tenés 2 emprendimientos en la ciudad de San Juan.
Nosotros tenemos 2 emprendimientos, sí, tenemos uno que está en Santa Lucía, que es un departamento adjunto a Capital,
sí.
Está junto, o sea, vive al lado, que sí. Está como Santa Lucía, Capital San Juan, y el otro también lo tenemos acá en Santa Lucía, está en el centro del pueblo, sí.
Hay uno que se llama La Bonita Casa de Campo.
La Bonita Casa de Campo, ese es nuestro primer emprendimiento, sí. Después del anterior que teníamos,
sí.
Se llama Pa Pueblo. El concepto se llama Pa Pueblo,
y sí.
Estamos ahora en La Bonita, ya que la cocina que hacemos es medianamente itinerante. Siempre que podemos, vamos cambiando de lugar. Acá en La Bonita estamos hace ya casi 1 año y medio.
¿Pero cómo es esto de itinerante y vamos cambiando de lugar? ¿No te convendría tener un establecimiento, un restaurante quieto en algún lugar?
Podría decir que sí. Inicialmente nosotros, pasa que siempre hicimos conceptos de temporada. Entonces, estuve en Calingasta, que te escuchaba hablar de Calingasta.
Sí,
estuve
sí.
Yo un tiempo en Barrial,
sí,
en Calingasta, eso.
Sí, sí.
Armé una cocina de temporada, fue una de mis primeras cocinas allá. Al año siguiente abrí una cocina y una posada,
sí,
con el mismo concepto. Después de ese concepto, al año siguiente volví de nuevo con la cocina y posada, y bueno, después ya retomé al lado de Capital y armé el restaurante acá en Capital. Pero de ahí a que tratamos de armar cocinas itinerantes o de temporada,
sí,
para ir trabajando en distintos sectores.
Especificame un poco más, Alfredo, qué significa cocina de temporada. De temporada respecto al turismo, de temporada respecto a las plantas y a los bichos de determinada época, ¿cómo es eso?
De temporada, conceptualmente nosotros hacemos una cocina, lo denominamos temporada, apuntando a qué público vamos a apuntar con cierto producto.
Sí.
Entonces, siempre anteriormente a todo esto, estábamos apuntando a Calingasta, que era una zona que había mucho turismo, que
sí.
Entraba por la parte de San Mendoza,
uh-huh.
Entonces apuntábamos al sector. Y hacemos una cocina de temporada porque trabajamos puntualmente con el menú de lo que se encuentra en el mercado. No tenemos un recetario de recetas, no tenemos nada estandarizado,
sí,
relacionado a nuestra cocina.
Claro.
Sí tenemos estandarizado el servicio que hacemos.
Okay.
Servicio con productos locales, en lo posible, con productos de temporada, lo más fresco que hay en el mercado. Es la línea que tenemos a la hora de trabajar. Pero así un recetario básico, no,
sí,
tenemos una carta dentro del restaurante, no lo tenemos, porque se cambia semana a semana.
En esta época, por ejemplo, y en el lugar donde estás, ¿qué productos estás utilizando que sean de temporada?
Esta época tenemos puntualmente melón.
Sí.
El melón de Mediaguas, divino, estamos acá muy cerca. Estamos trabajando también con tomates, abunda muchísimo el tema de tomate acá.
Ajá.
Así que trabajamos con el tema del tomate.
Sí.
Mucha fruta de huerta, estamos ya con la última parte de todas las frutas rosáceas, que serían los damascos, pelones, duraznos, ciruelas, todo eso abunda mucho
abunda,
acá en
sí,
cultivo, entonces sí, trabajamos con eso. Y bueno, las hierbas, que son buenísimas de calingasta, que siempre lo tenemos,
sí,
pero más en esta época.
Uh-huh. ¿Y en cuanto a comidas saladas?
Comida salada, hacemos gran parte de nuestra cocina es vegetal.
Ajá.
Nosotros tenemos un menú de paso, como se usa mucho hoy por hoy en gran parte de las bodegas,
sí,
o algunos restaurantes, hacemos un menú estandarizado de pasos, es 4, 5 o 6, depende del tipo de servicio que tengamos.
Claro.
Y bueno, la gran parte de la cocina salada es vegetal y siempre está la carne que,
sí,
que la gente viene y quiere terminar con una parte de carne.
Claro.
Siempre lo tenemos dentro del menú.
O sea que no tenés lo que se llamaría una carta fija, sino que la carta va cambiando y dependiendo de la temporada y de lo que conseguís fresco.
Tal cual. Eso es lo que tenemos. Lo que sí tenemos fijo es conceptualizado.
Sí.
Cuando la gente venga va a comer sí o sí un plato vegetal,
sí,
un plato ya sea frío o caliente, un plato lácteo,
sí,
o con lácteos y cereales, frío o caliente, una carne sí o sí va a tener, bueno, después hasta el prepostre y postre.
Sí.
Generalmente teniendo conceptualizamos en prepostres a base de frutas, y el postre por ahí puede llevar crema o chocolate o fruta y el mix del anterior. Eso es el concepto que siempre tenemos a la hora de armar un menú.
Bueno, o sea que pa pueblo en este momento, indícame bien dónde está.
Nosotros estamos en Santa Lucía, detrás del aeropuerto. Es así, súper fácil de indicar.
Sí.
Estás a 5 minutos del aeropuerto,
está,
de Capital. Estamos sí, a 15 minutos.
Sí.
Súper fácil de llegar.
Sí.
Estamos dentro de una finca con un viñedo alrededor.
Ah, mira. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué vinos tienen en Papueblo?
Vinos. Nosotros acá trabajamos con vinos puntualmente local.
Sí.
Tratamos de trabajar con vinos locales, con proyectos que están en desarrollo, otros ya desarrollados,
sí,
porque la gente busca eso.
Sí,
y este
sí,
año también metimos vinos de otras provincias, porque
lo
pusimos el nombre casualmente para pueblo, para que la gente pueda tener acceso a distintos productos que por ahí en la provincia no lo tiene.
Sí, Alfredo, y es un lugar pequeño, familiar. Ahora con el tema del COVID tenés las mesas separadas, no le dan ni 5 de bola a eso como la mayoría de los argentinos. ¿Cómo es el tema?
No, nosotros acá en la finca, es una finca grande, tenemos un parque muy grande, tenemos varios sectores,
sí,
es una casa de campo.
Sí.
Entonces, nada, en la parte interna tenemos 3 sectores que son para mesas cerradas de 6.
Ajá.
Era dependiendo del protocolo, que antes venía una familia y quería comer en un sector X cerrado,
sí,
armábamos mesa de 4 y mesa,
claro,
de 4, o
claro,
mesa de 3 y 3,
claro,
el distanciamiento necesario que preveía el protocolo, y después tenés un salón general, y después tenés también la parte de las galerías, o el parque, o el alrededor de la pileta, que lo denominamos bar, donde también podemos hacer servicios, o sea, tenemos mucho lugar
bien,
en cierta forma.
Muy bien. Bueno,
en cuanto al servicio
sí,
de protocolo, la verdad es que a nosotros nos vino muy bien, nos ayudó a acentuar el servicio que dábamos anteriormente.
Ajá.
Al tener mucho espacio,
claro,
siempre llevábamos el concepto esto de tener distancia, entre mesa y mesa, tener los 2 metros de distancia,
sí,
no por protocolo, anteriormente era más por privacidad, por que la gente pueda hablar tranquilo,
claro, sí,
poder disfrutar
sí,
del paisaje,
eso,
entonces
eso,
la música era mucho, es suave,
bueno,
es una música muy alta,
bueno,
de día, entonces
bueno,
que la gente por ahí viene por trabajo y
sí,
reuniones puntuales,
sí,
de cuidar ese cuidábamos este lugar, ese ambiente.
Me voy haciendo...
Hoy por hoy
sí,
el protocolo nos ayuda a reforzar mucho más el tema del servicio,
claro,
hacia insisto la mesa, pero bueno, el distanciamiento no fue un problema.
Sí.
En cuanto a reservas anticipadas, siempre fue con reserva anticipada, entonces
sí,
no rompió mucho eso la ecuación.
No, me estaba
que
te decía que
a
medida que vas contando me voy haciendo una pinturita de Papueblo, ¿no? Una pinturita de ustedes también, de ustedes trabajando, del sitio, de los lugares, las mesas. Bueno, esto es radio. Y la radio ayuda justamente con estas descripciones a ir imaginándose y armar una pintura. Hace un rato hablaste del melón. Y me dijo Juancito que podrías enseñarnos así rápidamente a preparar una ensalada de melón con chicharrón de molleja. No debe ser ser fácil. A ver.
Melón, nosotros usamos mucho melón,
sí.
Tanto para salado y para dulce.
Sí.
Generalmente tratamos de meter toda la fruta en la parte salada y la parte, no sé, palta, pepino, tomate, toda la parte que se usa mucho para la cocina salada, meterlo en lo dulce.
Sí.
Estamos de mostrar esa otra parte del uso de los productos.
Sí.
Y por ahí, por eso nos caracterizamos también con el concepto de Mapueblo, de ver de cómo consumir ciertos productos que son estandarizados a la hora de consumo para X línea, consumirlo con otra versión.
Okay.
Te puedo proponer un gazpacho. Acá en la zona Cuyo hay mucha influencia andaluza, mucha española, italiana.
No, pero espera, me interesaba el tema de la ensalada de melón con chicharrón de molleja. ¿Cómo es esto? Me gusta más esto que el gazpacho.
Bien, claro, mira, vamos a hacer una ensalada básica de melón.
Sí.
El melón, a la hora de elegir un melón, es súper básico. Hay que agarrar y elegir el melón que más olor tenga.
Sí.
Tienes que agarrar y probar eso.
Sí,
si el melón no tiene buen olor, es porque todavía le falta madurez.
Claro.
O ha sido pasado por cámara.
Es verdad. Verifican. Sí.
Entonces, siempre elegir un melón con buen olor, que tenga mucho perfume.
Sí.
Eso nos va a dar la pauta de que el melón está en su punto justo.
Muy bien.
Para hacer una ensalada de melón, es sencillo. Vamos a cortar la mitad del melón, sacamos la semilla, retiramos la semilla, cortamos en cubos la mitad de un melón y la otra mitad lo vamos a dejar para hacer una crema.
Ajá.
A la hora de hacer el melón, una ensalada básica es, yo siempre ponemos pepino, le ponemos apio, le ponemos cebolla morada, un toque de yogur natural.
Ah, mira.
Todos los cortes pueden ser chicos o grandes.
Sí.
No vamos a dar un corte puntual porque hay gente que le gusta el melón con corte grande y a la hora de comer sentirlo.
Sí.
Y hay gente que le gusta que el melón y toda la ensalada vaya bien chiquita como un tabule.
Sí, sí.
Entonces eso va a variar del gusto que quieras sentir en la boca en sí.
Eso lo haces con medio melón. ¿Y el otro medio me dijiste que se hace una crema?
El otro medio melón lo voy a procesar para hacer tipo una sopa o una crema.
Sí.
Para que ayude a integrar toda la ensalada.
Es como un puré de melón el que haces.
Yo le hago un melón. Con un melón tenés para cuatro personas.
Sí,
un melón,
sí,
un pepino,
bueno.
Dos pencas de apio, dos cebollas moradas.
Sí.
Tenés para cuatro personas de ensalada tranquila. Para acompañar algo.
Eso es.
En este caso haríamos un chicharrón de mollejas o mollejas crocantes.
¿Cómo se haría un chicharrón de molleja o molleja crocante?
Nosotros el chicharrón lo hacemos de la siguiente forma. Agarramos la molleja, lo limpiamos.
Sí.
En vez de cocinarlo en agua o en leche.
Sí.
Lo ponemos en su propia grasa, más un poco de aceite.
Ah, okay.
Con un poco de ajo, laurel, eneldo, o lo que tengan, su pepino, apio, lo que tengan a mano para dar sabor.
Sí.
Y lo dejamos a baja temperatura.
Ajá.
A 60 grados, 80 grados como mucho, para que no rompa hervor o no se llene de no se caliente mucho el aceite.
Eso es, claro, okay.
Y eso es controlar la temperatura. Y eso lleva una cocción lenta, cuando la molleja está en su punto justo, el que uno quiera, porque hay gente que le gusta cremoso, hay gente que le gusta un poquito más firme, eso va a depender del punto que quieran comerlo.
Sí.
Más de media hora, 40 minutos sí o sí tiene que pasar.
Sí.
Lo retirás, lo cortás en rodajas y ahí lo vamos a pasar por harina o fécula de mandioca para la gente que no consume harina.
Qué lindo eso, sí, sí.
Nosotros generalmente trabajamos con fécula de mandioca porque hacemos directamente una cocina libre de gluten, entonces obviamos el tema de la harina.
¿Y después qué haces?
Fécula de mandioca, favorizado previamente.
Sí.
Siempre tratamos de meterle sal, pimienta, que es lo estándar, pero pueden meterle el sabor que quieran a la mandioca.
Sí.
¿Para qué? Para que el rebozado ya tenga sabor.
Sí.
Y después lo puedes pasar por huevo, perejil y ajo.
Ah, mírate.
Y si es para perejil y ajo, y después lo pasas, ya sea por pan rallado, panko, sémola, semillas, lo que quieras.
Lo que quieras.
Y lo terminas friendo. haces una fritura,
sí,
y termina, y tenés una molleja crocante,
sí, señor,
con el rebozado a elección.
¡Wow! ¡Polú! ¡Qué bueno!
Y nada, eso va, sí, con la ensalada, y pones la ensalada de pepino, sí, apio,
sí, sí,
la cebolla morada, un toque de yogur.
Ya está maravilloso. Más,
el medio melón que tenía ya previamente para,
sí,
hacerlo, para procesarlo con todos los vegetales, la molleja crocante, y te vas a tener la parte crujiente, fresca,
sí,
con los trozones de la ensalada, la parte cremosa del, de la propia ensalada procesada,
sí,
el crocante y la grasitud de la molleja.
¿Y la molleja, sí, esta se come fría o caliente?
No, caliente, caliente.
Ah,
caliente.
La molleja va caliente. El resto de la ensalada va frío.
La molleja fría,
sí,
va ahí. Lo puedes recalentar después. Pero
Morales.
Realmente caliente.
Che, Morales. Bueno, encantado. Muchísimas gracias por este pequeño paseo, por esa zona y por esta receta que creo que todos entendimos con claridad, aunque vos hablás como en una motocicleta, ¿no? Pero se entendió todo.
Hablo rápido.
No, claro, pero se entendió todo. Maravilloso. Alfredo, gracias,
Muchísimas gracias a ustedes por mirar para estos lados, para hacer visible,
bueno,
tanto la provincia, los productos que lleva acá, lo que tienen, si la provincia puede ofrecer,
sí,
y nada, y hacer visible nuestro trabajo, que la verdad que ayuda muchísimo, muchísimo, y siempre estamos muy agradecidos con cada persona que nos ayuda a hacer visible lo que hacemos en San Juan.
Alfredo, abrazo grande, gracias.
Gracias a ustedes. Chao.
Bueno, lo escuchaste a Alfredo Morales desde la ciudad de San Juan, desde cerquita de la ciudad de San Juan. Uy, qué bueno esto de las mollejas y cómo prepararlas, para que después queden frititas. Maravilla, maravilla. Y el melón, el tratamiento del melón para hacer con la mitad una cremita y con la otra la ensalada, con cubos de distinto tamaño, depende de lo que impresiona. ¿Dónde escuchaste esto? ¿Dónde lo vas a escuchar? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Franquito Luciani. Bueno, a ver, comunicaciones, gente que llamó, gente que escribió, gente que envió. Amelia Pérez, escribo a, porque nunca hago tiempo a anotar el número de WhatsApp que dictás. Che Pessoa, los relojes no se usan más. La gente tiene celular para ver la hora y no se ponen en hora los celulares. Vos debes ser el último de los mohicanos que pone en hora un reloj. ¡Momento la procesión! ¡Paren todo! ¿Qué le pasa a doña Amelia? Porque, a ver, yo tengo una hostería aquí, en San Marcos Sierras. La hostería más linda del Cono Sur, ahora cerrada por el COVID. Pero la hostería más linda del Cono Sur. Entre todas las porquerías que luzco en la hostería, que hay algunas cosas, algunas antigüedades muy curiosas, otras muy atractivas, otras, hay basura también, no te hagas el vivo, pero tengo algunos relojes de péndulo. ¿Cómo crees que se ponen en hora los relojes de péndulo? Primero hay que arreglarlos. Tengo un reloj de péndulo en la mitad, en la curva de una escalera que sube a la planta alta, y hay allí uno de esos relojes de péndulo que estaban en algunas casas, no te digo de familia pudiente, pero sí te digo en algunas casas donde había un relativo buen pasar. Entonces un péndulo largo, que marca el segundo como de un metro, tac, 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 tac. Bueno, ese lo reparé, me lo regaló una señora hace muchos años. Pesó, ¿a vos te gusta juntar porquería? Sí, mira, acá hay un reloj desarmado en el garage, lo van a tirar a la... No, no, por favor, no lo tiren. Y allá me fui con mi viejo Falcon 1970, maravilla de auto. Bueno, cargué todo, porque estaba todo desarmado. Me lo llevé, tardé algún tiempo en ocuparme de él, pero el tipo sabía que yo iba directo a la reparación. Son fáciles, ¿eh? Para aquellos que somos manitas, como dicen algunos, o aquellos que tenemos ciertas habilidades para arreglar cosas, no digo un genio, pero ciertas habilidades. Si vos lo desarmás, la máquina es muy grande, te das cuenta rápidamente de su funcionamiento. Bueno, le faltaba una pieza, hice la pieza, y ahí está el tipo, y hay que ponerlo en hora, porque a veces me olvido de levantar las pesas. No tiene cuerda, tiene unas pesas grandes, una para las campanadas y otra para el funcionamiento del reloj. Y aparte hay otros relojes también de péndulo allí. Hay uno que tiene una esfera de un metro y chirolas. ¡Ah! ¿Cómo es? Estaba en el hospital... En el hospital Centenario, puede ser, de Rosario. Después electrificaron el tema de la relojería, pero este quedó allí, bueno, llegó a mis manos. También lo reparé, no tiene campanas porque es de hospital, y dura la cuerda como 40 días, porque estaba arriba de una curva alta, de un pasillo inaccesible, era solamente para ver la hora. Sí. ¿Qué más? Bueno, no, quería contarte que... Bueno, yo tengo relojes de péndulo y a los relojes de péndulo hay que ponerlos en hora. Miriam Amari de Caballito Cava, buenos días, Quique. ¿Me podrías decir dónde puedo encontrar la nota sobre los menores deportados? Escuché por la mitad lo que estaban comentando y quisiera interiorizarme. Gracias. La producción no me dijo nada, quiere decir que no sabe. Cuando la producción calla, es porque no sabe. Cherca Prieto, te encontré, Quique, carajo. Virginia, seguramente le debo algo. Virginia Arnold, desde Mateo, partido de Escobar, Buenos Aires. Estamos pintando con mi marido Agustín Alonso. Muy interesante el tema de los niños en el Museo de Salta. Fuimos, pero nunca entramos. Comparto la idea de que deben estar en el lugar al cual pertenecen. Placer escucharte encima en Salta, lugar bello al cual vamos seguido. Besos a Radio Nacional, firmes ahí todos los sábados, Emma Fiorotto, desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Buen día, Quique, te escucho los sábados desde mi laboratorio de análisis clínicos. Soy bioquímica, me emociona que hables con la gente de nuestra Radio Nacional. Radio Cuaderno es excelente. Mis hijos, los mellizos Castelo, Matías y Gabriel, están conociendo tus pagos, están encantados, son músicos y les dije que te visiten, pero bueno, no sé si lo van a hacer. Te mando un abrazo enorme, te felicito por tus programas, gracias por acompañarnos con tanta excelencia, te deseo un buen año con tu familia. Gracias, Emma, cuidado con la fenolftaleína. Nunca supe qué carajo era, pero tiene un nombre muy lindo, fenolftaleína. Juan José de la Barca, desde Cava, buen día, Quique. Consulta sobre el cuento de medianoche. ¿Será posible repetir el título del cuento una vez finalizada su lectura? Ah, ahí tenés, mira. Es algo que voy a sugerirme. Silvana Ferreira desde Coronel Pringles. Hola, Quique. Mientras preparo una torta te escucho y paseo. Lidia Huercio desde Morón. Estuve la semana pasada en Salta, visité el Museo de Alta Montaña y sentí una energía especial ante la momia de la Niña de Rayo, una de las momias de Llullaillaco. Sonia Crotti desde Tres Arroyos. Gran abrazo, Quique, de una fiel seguidora. Pablo Perea desde Tucumán. Buenos días, don Quique. Saludos al programa. Me quedé con la incógnita del programa pasado respecto a las reflexiones sobre lo relativo. Creo que es una manera de entender al otro y no cerrarme a mi manera de ver o entender. Creo que lo jodido es relativizar todo, aún las convicciones que, sin absolutizar, la sostuvieron en su momento grandes nombres de la historia, por ejemplo Gandhi. Esas convicciones las sostuvieron a pesar de las presiones sociales o ambientales. Es solo un aporte desde una visión que se enriquece desde otras. Gracias. Saludos a la radio. Hugo García desde Villa Devoto, Cava. Quique, buen día, te saluda. Da el presente y pide que cada tanto pongas un cosito. Tu espacio en Nacional es muy ameno, nos conecta con las vivencias de cada pueblo y su gente con la que hablas. Gracias, y acordate del chancho en el Citroën. Se desgració. Tengo que contar esa anécdota. Bueno. Uy, mirá la hora que se me hizo. Esa es una frase también de una cierta antigüedad. Mirá la hora que se me hizo, mirá. ¿Cómo que se te hizo? La hora es la hora.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Y de Jean-Jacques Rousseau.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamar 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621.
Este verano. ¿Este verano?
Te zambullís en tu radio.
12 del mediodía, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Hola, Quique, buen día para vos, para toda la audiencia que hace posible la radio pública en todo el país. Soy Florencia desde Tucumán y caminando hacia Nacional Tucumán Mercedes Sosa Barbijo Mediante, te cuento que en un ratito vamos a estar charlando con vos y seguro contándole a todos los argentinos un poquito de toda la info que tiene esta maravillosa provincia. El Jardín de la República ha dado muchos títulos y los va a seguir dando seguramente con el correr de los días. Un abrazo y en breve nos escuchamos.
Sí, me quedaron algunos mensajes. Estela Maris Donari desde Esquel, Chubut. Hola, Quique, gusto escucharte. Muy buena la nota con Jimena Arnolfi, una genia. Por supuesto, estamos en contra de la megaminería. Cuidemos nuestra casa, la tierra. Muy buena y clara, Marina Sardi. Un gusto, el tema es interesante. Abrazo. Oscar Romo desde Villa Urquiza. Acaba la carta que leíste sobre Austria. Es tremendo lo que están haciendo, pero no me asombró tanto porque acá en Cava tenemos una ministra de Educación y un ministro de Salud que quieren que comiencen las clases de cualquier forma y con una ignorancia supina sobre cómo manejarse en una pandemia, obligando a juntar alumnos y maestros en aulas que no están preparadas para tener distancia de 2 metros. No estoy contra que los niños vuelvan al colegio, pero a esta gente no les importa el contagio de maestros, alumnos y familias. Encima ponen trabas para los testeos y vacunación de la ciudadanía. por conseguir algún voto y pensando en elecciones de medio término, importándole un pito lo que le pasa a los ciudadanos que nos cuidamos y queremos vacunarnos con la rusa, la china o de donde carazo sea. Las vacunas no te inyectan ideología. Solo los muy pequeños de cerebros piensan eso. Abrazo. Patricia Pato Notaristéfano, desde Parque Patricios Cava. Buenas, buenas. Creo que el tema de las momias tiene que ver con el respeto a través de la historia. El blanco occidental y cristiano se cree con derecho a exhibir a quien considera un objeto patrimonial. Una cosa es estudiar una cultura, buscar rastros y describirla. Otra, muy diferente, mostrar sus muertos. El Museo de la Plata tuvo el cadáver de Mariano Rosas hasta no hace mucho, que lo devolvió a su comunidad. Hugo Frontán desde Cava, fui al Museo de Alta Montaña, vimos a los niños momificados, la explicación que nos dieron es que fue una ofrenda de los dioses. Alguna similitud hay con el relato de la entrevistada. Abrazo sanitizado, María Martínez, desde Rosario. Te estoy escuchando, tengo un peluquero que además escribe, tiene 4 libros publicados. Quisiera enviarte un cuento que me gusta para que lo leas. Si te gusta, en los cuentos de medianoche, decime dónde te lo mando. ¿Te va a gustar? El escritor se llama Pablo Biliardi. El febrero pasado, antes de la pandemia, te estuvimos visitando con mi esposo en San Marcos. Muy bueno tu museo. ¡Ah! Espero que leas este mensajecito. Abrazo. Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Bueno, déjame que te cuente, tucumana, porque me voy a la provincia de Tucumán. Tengo aquí delante mío el mapa de la provincia de Tucumán y, por supuesto, algunos detalles que voy a ir contando a medida que vayamos avanzando en esta especie de zoom, en esta especie de paseo que hacemos en Estudio País. Ubicación de la provincia, está ubicada en la región del noroeste argentino, NOA. Es la provincia con el territorio más pequeño de nuestro país. Sí, si lo mirás en relación al resto, es bien pequeña la provincia. Tucumán limita al norte con Salta, al este con Santiago del Estero y al sur y oeste con Catamarca. La región estaba poblada por 3 naciones diferentes, los diaguitas, los tonocotés y los lules. En 1550 Diego de Rojas ingresó por los valles calchaquíes y se convirtió en el primer conquistador español que llegó a la provincia. A lo largo de los tiempos coloniales, Tucumán fue el eje económico y comercial entre el puerto del Río de la Plata y el Alto Perú. En San Miguel de Tucumán, el 9 de julio de 1816... en la casona de doña Francisca Bazán de Laguna, hoy conocido como Casa Histórica, se dio inicio al proceso de formalización de la actual República Argentina, que por otro lado dejó de lado a la Liga de los Pueblos Libres que impulsaba José Gervasio Artigas con las provincias federales. Tucumán tiene, bueno, en la actualidad calculamos más de 1.700.000 habitantes. Digo, calculamos como siempre, porque el último censo fue en 2010. Entonces, más o menos, al masomenismo me remito. Economía es el primer productor mundial de limones y también el principal industrializador de esta fruta. En la actividad primaria de la agricultura tienen gran relevancia la caña de azúcar, la palta, la frutilla y el arándano. Y también hay cultivos intensivos de soja, maíz o pasturas. Calculo que muchos años atrás lo fundamental era la caña de azúcar, pero tuvieron que dedicarse también a los limones porque me da la impresión que debe haber decaído mucho, mucho, por la aparición de otros sucedáneos, debe haber decaído mucho la demanda de azúcar. San Miguel de Tucumán, me voy a la ciudad. Orígenes, en 1565 arribó el realista Diego de Villarroel con la orden de fundar la ciudad. Usted vaya y funde, don Diego. A unos 40 kilómetros de la actual capital se encuentra un lugar llamado Ibatín, donde el 31 de mayo de 1565 se realizó la primera fundación de San Miguel de Tucumán y nueva tierra de promisión. En 1685 se reubicó la ciudad en un sitio llamado La Toma, cercano al margen derecho del río Salí, en donde Fernando Mater de Luna fundó Tucumán por segunda vez. Alguna vez leí, y esto seguramente me lo van a desmentir, que Tucumán viene de un vocablo indígena de la zona, que significa Uman, cabeza, Tucu, brillante. Andá a saber qué vieron, ¿no?, para ponerle cabeza brillante y llamarlo Tucumán. Bueno, esto es un cuento que tengo desde hace muchos años y nunca pude saber si es cierto o no es cierto. Más, si non è vero, è ben trovato. Me voy a LRA 15 AM, 1190 y FM 98.7 Nacional, Mercedes Sosa, de San Miguel de Tucumán. Florencia López González, ¿estás ahí?
Estoy acá, Quique, querido. ¿Cómo estás?
¡Qué maravilla! Florencia, ¿qué haces en la radio vos?
¿Qué hago? Y bueno, un poquito de todo. Quienes trabajan en las nacionales creo que hemos pasado por muchas funciones, por multiplicidad también de tareas. En mi caso en particular estoy conduciendo el programa principal de la mañana, de lunes a viernes, sí, que se emite, como bien decías, por FM 98.7, sí, porque por la M sale Nacional Buenos Aires. Ajá. Y bueno, de 9 a 12, los oyentes de Tucumán, si sintonizan la FM 98.7, me escuchan, me encuentran, charlan un poquito con, y por supuesto con una gran cantidad de personas, porque acá somos un equipo, hay
claro,
que decirlo.
Claro. ¿Quién es Guido Ferreira?
Bueno, Guido Ferreira, si te tengo que hablar desde lo profesional, sí, es uno de los locutores más destacados que tenemos en la provincia de Tucumán. Sí. También es el conductor de este espacio de la mañana. Ajá. Y actualmente el director de la querida emisora. Y si te tengo que hablar desde lo personal, Guido Ferreira es la mejor persona y el mejor amigo que alguien puede tener. Y además, bueno, también es un ídolo popular acá, Guido Ferreira, te cuento, Quique, ¿no?
Sí, y estás también con Mariano Carabajal, que ya salió con nosotros.
Exacto, somos una tríada bastante compleja. Ajá. Que venimos trabajando juntos hace muchos años, mucho sí, tiempo. Por suerte somos el equipo nacional, así nos llamamos, ese es el nombre del programa, y trabajamos los tres juntitos sí, desde hace bastante, por supuesto. Sí. Somos los que estamos en piso, pero vos sabés que para que un programa salga al aire, Quique, hay una gran cantidad de personas detrás del vídeo, en la consola, en sí, las redes, en todos lados.
Sí, sí. Ahora, Florencia, me llama la atención algo. Uh-huh. En una ciudad como Tucumán, que LRA 15 AM 1190 no tenga un programa propio a la mañana y tenga que repetir los programas de Nacional Buenos Aires. ¿Cómo es esto? Explícamelo.
No, es una decisión, Quique. Lo cierto es que siempre contamos con AM y con FM, sí, ambas, sí, tanto la AM como la FM tienen un alcance muy importante. Es más, vos decías algunos gatitos sobre la provincia de Tucumán, sí, en cuanto a kilómetros. Por FM, por ejemplo, te cuento que llegamos a todo el interior de la provincia e inclusive a Santiago del Estero y un poquito a Catamarca.
Está bien, pero Florencia, eso no me explica por qué no tienen un programa propio.
La M ha sido generalmente para retransmitir Nacional Buenos Aires y ha sido decisiones de los distintos directores de las distintas direcciones, ¿no?
Sí.
No hubo inconvenientes tampoco por parte de los trabajadores, Quique, no hubo pedidos.
No, es que yo no me refiero a eso, me refiero a las ganas que tengo de federalizar un poco más todo esto, ¿no? Pura y exclusivamente. No estoy echando culpas, estoy puntualizando y diciendo una ciudad importante como San Miguel de Tucumán, debería tener una programación propia en la AM. Digo, esto se me ocurre. Por ahí, a lo mejor no es posible porque, no sé, no tienen presupuesto o andás a ver qué sucede.
Tenemos un solo estudio igual, ¿no, Quique?
Sí.
Un solo estudio de FM y, por supuesto, como vos sabrás, en el interior las realidades son diferentes, no, hay
ya
menos
lo sé.
Trabajadores.
Ya lo sé, sí,
si surge
sí.
la oportunidad y si existe la capacidad técnica, sí. que siempre es importante y fundamental para todo,
claro.
y el personal, bueno, si me decís, Quique, bueno. Flor, vamos a hacer un programa desde AM1190, y yo te digo, vamos.
Bueno, no, está bien, está bien, Florencia, me dejo de joder con esto.
No hay drama, no es un problema.
No, me dejo de acosar con este tema, pero bueno, reitero, yo estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, estoy chocho con que este programa salga por las emisoras nacionales, la mayoría de las emisoras nacionales de todo el país. Pero bueno, a veces no es posible, así que insisto, me voy a dejar de joder con este tema, Florencia.
No,
contame dónde está la radio respecto, por ejemplo, de la Casa de Tucumán.
Bueno, la radio queda en pleno centro, microcentro tucumano.
Ah, mira.
Queda en la capital,
sí.
queda en San Martín 251,
sí.
en el edificio en donde está el ente de cultura de la provincia de Tucumán, que no es un detalle menor,
ah.
y donde además en la parte de abajo funciona un teatro y la sala Inca de la provincia.
Lindo,
así que
lindo.
Está empotrado en un lugar bastante importante. Estamos a una cuadra y media de la Plaza Independencia y
sí.
de la Casa de Gobierno,
sí.
principales centros del microcentro capitalino y de la Casa Histórica. Aquí que mira, me vas a hacer contar, pero estamos exactamente a una cuadra y media, tres cuadras.
Ah, y no más. Bueno,
estamos
bueno,
a la vueltita
bueno.
de la Casa Histórica de la
bueno.
Independencia.
Che, ¿y la ciudad qué tal? ¿Está linda? ¿Está regular? Contame sobre la ciudad de Tucumán.
Poco de todo, vos viste, es provincia pequeña, pero tiene mucho para conocer, para
sí,
descubrir.
Sí,
en lo que
claro.
es a la capital, a la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán, por estas horas no está tan linda, pero te voy a contar por qué. Desde hace más de un año se han empezado con una serie de obras para revalorizar lo que tiene que ver sobre todo con el casco histórico.
Ah, bueno.
Y el casco histórico tiene que ver con estos espacios que estábamos hablando, ¿no? Casa
sí.
de Gobierno, Plaza Independencia, Casa Histórica, todo lo que es los alrededores de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, están con obras desde hace más de un año. Entonces
claro.
tenés un tráfico que no es el mejor,
sí.
tenés mucho ruido, tenés las calles en construcción y deconstrucción
sí.
constantemente. La Plaza Independencia, por ejemplo, no se puede acceder a ella, está totalmente vallada. Sí se la está revalorizando todo el alrededor de esta zona. Sabemos que va a quedar muy lindo, lo estamos
claro,
viendo,
claro,
pero
sí.
va muy lento.
No, sí, pero lo más importante es que vos mirás y lo que ves es una promesa.
Claro. En
claro.
construcción, diríamos.
Sí, sí, en construcción. Bueno, a ver, COVID en la ciudad de Tucumán, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos bastante mejor que lo que fue el 2020, el 2020. Por estas horas, sí, estamos con casos de COVID positivos, con circulación comunitaria, y hablamos de entre 150 y 165 casos diarios
Ajá.
que se confirman en la provincia de Tucumán. Es un número relativamente bueno, digamos, en comparación con, como te decía, la cantidad de población, 1.700.000 habitantes, como bien contabas, aproximadamente, y con los números que sí se han manejado en los momentos picos, llegamos
sí.
a más de 1.000 casos, entonces eran números ah. realmente alarmantes. Hoy decir que tenemos un aproximado diario de 160, no te digo que nos pone contentos,
no, claro.
ni nos hace bajar los brazos, pero mínimamente nos hace saber que no estamos ante una segunda ola de COVID
sí.
todavía. Sí tenemos, lamentablemente, Quique, una gran cantidad de fallecidos desde que comenzó la pandemia en la provincia de Tucumán. Estamos
ah.
arribando a los 1.500 casos de personas que perdimos en este contexto
sí, sí.
de COVID, y sabemos que hablamos de personas y hablamos de personas que ya no están, que no
claro.
podemos ver, que
claro.
no podemos abrazar.
Claro.
Lo cierto es que en cuanto a la respuesta del sistema sanitario, ha estado a la altura, está a la altura. Tucumán ha mantenido simulacros para prepararse a cada contexto posible, no ha tenido saturación de camas ni en el sistema público ni en el sistema privado, y eso celebramos, son muy buenas noticias. Además, bueno, la llegada de las vacunas también han sido como un aliciente.
Sí.
Lo cierto es que uno cree que con las vacunas ya estamos salvados, y lo cierto es que sí hemos visto en estos últimos días y con el veranito mediante, sí, un relajamiento por parte de la población,
claro,
que
claro,
creo ocurre, sí, en todos lados, sí, no más con el verano, uh-huh, la posibilidad de salir, de disfrutar, sí, de otras temperaturas.
Y la necesidad de la gente que tiene algún emprendimiento turístico, uh-huh, de que le entre un mango.
Y sí,
totalmente,
además ha sido un año en el que...
Terrible.
Sí, el turismo mucho no se movió.
No, terrible, terrible. ¿Y qué pasa con el comienzo de las clases? Me dijeron que a partir del 1 de marzo en todo Tucumán retoman las clases presenciales.
Es así, es una decisión tomada, ya finalmente se ha dado a conocer que el 1 comienzan las clases. Se habla de un sistema dual, poco presencial, un poco virtual.
Ah, okay.
Sí, va a ser dual. Se habla inclusive también de cuáles, todavía no está muy definido. Sí se sabe que comienzan el 1.
Okay.
Ya hubo reuniones paritarias.
Sí.
En teoría, en este febrero se tiene que comenzar con la vacunación para los docentes de la provincia, que es uno de los condicionantes para que las clases sean presenciales.
Sí.
Y en este sistema dual, lo que se está pensando, lo que se está viendo es quiénes arrancarían primero, si es que sería escalonado.
Ajá.
Se habla de 3 días en la escuela, 2 días en las casas.
Sí.
Lo que tiene que ver con las edades también va a ser una cuestión a tener en cuenta, porque a lo mejor, y es lo que hasta el momento se trabaja desde el Ministerio de Educación, comenzarían los más peques,
claro,
mientras que los chicos más grandes, que son los más propensos a contraer COVID, estarían trabajando de otra manera o iniciando lo presencial un poquito más adelante. Lo cierto es que las clases comienzan el 1, ya hubo reuniones paritarias, se está trabajando en estas horas y por estos momentos en lo que son los detalles edilicios de las escuelas, Quique, porque bueno, a vos te toca estar justamente en interior y sabrás que las escuelas públicas tienen por curso, por aulas, entre 40 y 45 chicos.
Claro,
entonces,
claro,
por ahí mantener la distancia social.
Sí, va a ser un trabajo.
Imagínate con el calorcito de Tucumán, bastante característico.
Okay,
bueno,
okay,
son los detalles que se están teniendo en cuenta. Han comenzado con obras en las distintas escuelas, pero lo cierto es que al menos lo que tiene que ver con la fecha ya está definido.
Sí.
El cómo va a ser, bueno, es una construcción constante y continua, y lo que se espera es que los números de COVID no se disparen en la provincia para que puedan llegar los chicos de una forma mucho más segura a los establecimientos.
Okay. Bueno, recordando una famosa frase de mi señor padre, es muy feo hablar al pedo en serio, decía mi viejo, a mí me causaba mucha gracia, pero es una verdad de apuño. Averiguame si esto que dije de Tucumán, cabeza brillante, es más o menos cierto, y después me lo contás. No te voy a conminar a que me contés ahora. Ahora me gustaría pasarme por fin dentro de esta charla y conociendo un poco la realidad de Tucumán provincia, de San Miguel de Tucumán ciudad, el tema que también anuncié en principio. La sensación que tengo es que la caña de azúcar empezó a estar medio en baja, la provincia empezó a plantar limones por todos lados, sacaron cañaverales, pero resulta ser que la caña de azúcar también se está utilizando para el bioetanol, para los biocombustibles. Actualízame esta información, por favor.
Bueno, un poco cierto y un poco también información en construcción, si te parece, Quique.
Sí, dale.
Lo decías, caña de azúcar principal cultivo en la provincia de Tucumán, al menos desde sus orígenes.
Sí.
Empezó a incorporarse lo que tiene que ver con el citrus, y si hablamos del citrus, no solo hablamos de limón, sino que también hablamos de naranjas y las posibilidades de exportación de ambos productos.
Listo, sí.
No consideramos los tucumanos que el limón haya suplantado a la caña de azúcar.
Ah, okay.
Sí creemos que, por ejemplo, en esto de los cultivos rotativos, es la soja la que se está ganando los terrenos muchas veces de la caña de azúcar.
Ajá.
De todas formas, los sistemas productivos tienen un poco de todo, ¿no? Mientras la tecnología va llegando muy a poquito y lentamente a provincias como Tucumán, todavía vas a encontrar el cosechero de limón y el señor que te tala la caña de azúcar y que la transporta en su carro al ingenio azucarero.
Al cachapé.
Exactamente. Sí. Sí, es cierto que lo que tiene que ver con el producto final, con el azúcar ya elaborado, ha reducido sus ventas.
Sí.
Sí tiene que ver mucho con una movida mundial del cuidado, con
normativas
y con leyes específicas que tienen que ver con el azúcar en todo lo que consumimos. Bueno, sí, desde hace un par de años ha sido muy bueno, no solo para Tucumán, sino para el noroeste argentino, se ha empezado a trabajar en el combustible, en el biocombustible que se produce desde esa misma caña de azúcar. Y es un aliciente, y te digo además, Quique, que es la luz al final del túnel para este sistema productivo. Inclusive, y bien lo decías, el tema del biocombustible ha tomado mucha relevancia en estos últimos días, en estas últimas jornadas.
Sí.
Se habla inclusive, y te lo confirmo hoy mismo, de la presencia del presidente de la Nación este próximo martes en la provincia de Tucumán.
Sí.
Todavía no te podría decir con qué ministro, pero sí va a estar manteniendo reuniones con el sector sucroalcoholero. Y no solo de Tucumán, sino también del noroeste argentino. ¿Por qué? Porque se busca que el Congreso de la Nación siga teniendo en discusión como uno de los temas principales lo que tiene que ver con esto, con los biocombustibles, con la producción de biocombustibles, con el alcohol en nafta y cómo ayuda a sectores del NOA esta producción. Así que bueno, a tener en cuenta eso son los detallecitos. Más no te puedo contar de la visita del presidente, es lo que se conoce, es una confirmación, pero bueno, para el sistema productivo del NOA es una noticia más que importante a tener en cuenta, Quique.
Florencia López González, bueno, gracias por esto, Florencia. Y aparte porque, viste, estuve preguntándote cosas que me da la sensación que por ahí ignoramos muchos, y la develación de estas incógnitas es piola si tomamos contacto con gente como vos que está allí en Tucumán.
Gracias, Quique.
Bueno.
Muchas gracias. Ojalá les haya gustado y, bueno, a lo mejor se contagia algún argentino que nos escucha para llegarse a este jardín de la República.
Beso grande.
Un abrazo.
Chau. Le escuchaste a Florencia López González, LRA 15 AM 1190 y FM 98.7, Nacional Mercedes Sosa, de San Miguel de Tucumán. ¿Dónde? En Estudio País. Este es Roberto Segret con su cello. Ha tenido que estudiar como una bestia, Robertí. Bueno, lo presioné un poco, ¿sabes? Y también lo grabó junto con Massa. Ahí va. Qué lindo, qué lindo. Dale vos, Daniel. ¿Qué dice, che? Ah, me dice doña Leda Berlusconi que el hospital al que hacía alusión con respecto a mi descripción de el reloj ese gigante no era el centenario, viste que vos confundís todo, Pessoa. Era el hospital italiano, será de Dios. Mirá. También me aclara que la nota de la marcha en Viena no salió en ningún medio, nos avisó una oyente que vive en Viena, nos escucha desde ahí y estaba en la marcha. Hay más aclaraciones, ¿eh? La caña de azúcar en Tucumán fue arrasada por las topadoras de Menéndez y Bussi para limpiar el territorio de guerrilla durante el operativo Independencia. Luego acordaron limones para tener la base limpia y ver rápido y bien quiénes andaban por el monte. ¡Qué hija! No había pensado a eso. Se viene el pitilín, atento. Pessoa, hace silencio.